Por cierto, quiero llevar un saludo para la gente de Junco, de Ciales, de Calle, y vamos a hacer los callellanos ausentes también, allá en Río Piedra, Convención.
La reina de la conga ya llegó.
Mira, la reina de la conga ya empezó. Llegó Sonia a cortar el bandón. Ya llegó Sonia y la salsa ya empezó.
Ella nos trae su dulce inspiración.
Y con su encanto se motiva el bailador. Repica los fueros.
Bueno, lo más, acuérdate que yo tengo las raíces de papá Candito, mi querido padre, mis hermanos.
¿De quién es el nombre?
¿Te suena el nombre?
Sí.
Ese viejo era mi vida, mis hermanos que tanto me han ayudado en la vida. Y la música es algo universal. Tú sabes, sentimientos, los problemas se olvidan. Es una terapia. La tarima para mí es lo máximo.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Hoy, nada más y nada menos, hoy un día muy especial. Como bien escucharon, Sonia López, esa gran conguera, esa gran percusionista de grandes quilates, falleció en el día de ayer, hoy 13 de abril del 2024. Y hoy, pues, en honor a ella, pues empezamos el programa con su música. Un gran talento, y para los que ustedes no saben, pues ella es la madre de Deddy Romero. Y casualmente, ella vive en el Deddy Town, donde vive nuestra productora. Así que me tomó sentido, pésame, tuve el honor de trabajar con ella cuando estuve en Super Sábado, un fantástico. Es un ser humano espectacular. Y como bien hizo la introducción Eddie Miró, esas manos fuertes, duras, y con una trayectoria inmensa hija de otro grande, de los grandes, Papá Candito. Así que, Sonia, sé que tú eras, que era lo que conmigo siempre decía, que yo me parecía mucho a su hijo, a uno de sus hijos. Así que un abrazo y allá en el cielo algún día nos volveremos a ver. Y hoy arrancamos rápidamente con Punto de Vista en estas próximas 2 horas. Tenemos un programa bien comprometido. Y ya con nosotros, Yanis. Yanis, sí que te escuché, sí que te leí. Sí, estamos al aire. No sé qué pasa. Pero te voy a decir, Yanis, ¿qué tenemos en la noche de hoy?
Buenas noches, buenas tardes. A todos los que escuchan desde aquí, desde Levittown, y como digo, Willy, sí, Sonia está, viven en Levittown. Y también fue mi vecino Willy por un tiempo. Estuvo viviendo aquí en un apartamento donde yo vivo, vivía en dos apartamentos más al lado del mío. Y mi más sentido pésame a toda su familia, en especial a su hija, dedique. Sé que para ellos es algo muy fuerte. Así que un abrazo para ellos. Pues hoy, Willy, a las 6:35. Ya me invito, por ahí tenemos a Aníbal Libón. ¿Desde dónde está? Desde el Festival del Bolero. Así que no se ven que por ahí ya me invito. Viene Aníbal Libón a las 7 en mi sección de Echando para adelante con Viento y Marea, con esta servidora. Hoy tengo una persona muy especial, una invitada especial. ¿Y por qué digo especial? Porque mi invitada de hoy tiene solamente 14 añitos. Así que para que ustedes vean que nuestra juventud sigue ahí para adelante. Así que no se retiren, que por lo mismo viene Mayli Patricia Colón Rodríguez, que nos va a presentar su proyecto. No se retiren, porque no le voy a decir de qué se trata, pero quédense con nosotros para que la conozcan por ahí al mundo. A las 7:30, una mano amiga para su mascota, con el asistente veterinario Cato Frías. Y a las 8, hay que tener vergüenza en edición especial, con el científico del análisis, Jorge E. Teijo Figueroa. Y me disculpan, me estoy un poco ronquita, pero yo sé, saben que estos son graves del oficio. Así que no se retiren, que tenemos un programa bien a los puntos de vista.
Wow. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa porque estamos confrontando un problemita antes de pasar con Aníbal. Nos vamos a retirar, pero regresamos ya en breve con ustedes. Así que no se me vaya nadie porque vamos a dejar una pequeña música en lo que resolvemos un pequeño problemita que tenemos por aquí. Así que no se vaya nadie porque ya en breve, ya en unos 5 minutos ya estamos ya con Aníbal Ribón. Así que no se me retire nadie, que ya regresamos a Punto de Vista.
Oh no.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Aquí William Francisco Torres en ese Golden, conjunto con la profesora Yanis Álvarez. Aquí William Torres, el tembloroso. Yanis, vamos a hacer la conexión. Si quieres dar unos anuncios ahí, unos saluditos como siempre, en lo que conseguimos al compañero Aníbal Ribulta. Así que adelante, los micrófonos son tuyos.
Bueno, Willy, hoy estaba en Mary School, estaba participando de la... Ay, Willy me pone en aprieto, pero estábamos participando hoy de una competencia en... que estaban 35 escuelas, ¿verdad?, participando. ¿En dónde fue? No sé exactamente dónde era, pero sé que estaban reunidos todos los capítulos de aquí de Puerto Rico. Habían 33, perdón. En vez de 35 eran 33. Y San Mary School llegó en tercer lugar en overall. O sea, en... como digo, overall, que fue en tercer lugar de los de las tres escuelas que más, ¿verdad?, premios ganó. Por aquí le tengo algunos de los premios. Fuimos el tercer lugar en Spelling Bee, tercer lugar en español, segundo lugar en inglés. En ciencias llegamos en séptimo lugar y en matemáticas décimo lugar. Así que tercer lugar global, así que felicito a todos estos chicos que estuvieron participando y a los maestros, ¿verdad?, que siempre dan la milla extra y siempre presente y siempre están apoyando a nuestros estudiantes. También ayer se celebró la Feria del Arte Culinaria allá en Guaynabo. Eso estuvo espectacular, Willy. La próxima vez tienes que ir para que pruebes esos platos suculentos, ¿verdad?, y para que veas toda la decoración de los países que representa cada uno de estos grupos de estudiantes, porque estuvo bello. El que quiera ver cómo fue esto, cómo sucedió, quiere ver fotos, videos, pase por nuestra página de St. Mary's School PR para que vean, también en Instagram nos pueden conseguir en SMS School PR, para que vean que también nosotros hacemos de todo. Hacemos comida, hacemos de todo. De todo. Así que ya mismo viene nuestro campamento. Ya mismo lo vamos a estar anunciando por ahí.
Oye, sí, como todos los años, que son excelentes. Y los precios son excelentes también. Así que los exhorto a que lleven sus niños a estos campamentos que son, créanme, son de los que he visto en la calle, son los mejores. En cuestión de recreación a sus hijos. Y lo bueno que tiene, como dijo la amiga, no me acuerdo el nombre de ella, el año pasado, que mantienen a los muchachos activos, los tienen todo el tiempo ahí haciendo algo, y eso es importante en los campamentos, que no se aburran, y es importante eso, Yanis, de verdad. Yanis, ¿estás ahí?
Sí, estoy por aquí.
Ok, vamos a conectar a Aníbal, porque Aníbal lo llamé, y estaba haciendo un cuestionario allí, preguntando a la gente cómo era Aníbal. Yo estoy al
aire. Viendo los lives de Aníbal. Aníbal está haciendo un excelente trabajo desde donde estoy, estaba por... con él conectado.
Deja contestarle.
Se retiren, que estamos esperando por ahí a Aníbal Ribó, que es del Festival del Bolero.
Eso es así, que ya nos quedan unos minutitos, porque cuando lo llamé estaba haciendo su trabajo, como siempre lo hace, con excelencia. Y estaba preguntando aquí en la casa, que cómo era la gestión de... Como,
y de diablo,
señora, ¿cómo se llama? Buenas noches, Aníbal. Aníbal, adelante.
Sí, hola, saludos, William, ¿cómo estás? Saludos, un placer para todos los amigos que están en sintonía por acá desde la ciudad de Gigante de Carolina, donde apenas hacen unos 45 minutos ya dio inicio el Festival del Bolero, que tradicionalmente se lleva a cabo aquí en la Plaza de la Música Elías López. Y me imagino que obviamente, ¿verdad? Tú conoces muy bien esta plaza, William, ¿verdad? Y con ese nombre más todavía, William. Aquí estamos disfrutando...
Tuve la inauguración de ese nombre, de esa plaza, excelente.
De acuerdo, esta plaza preciosa aquí en Carolina, donde está engalanada esta noche, en estos momentos, la tarima, con el trío Los Andinos, que pues uno de sus hijos pues ha seguido la tradición del trío, como sabes, pues ya la persona, la cabeza que llevaba el trío, pues ya no está con nosotros. Y ahora uno de sus hijos, pues, en estos momentos, pues, es que sigue la trayectoria de este conocido trío. Tenemos también la noche, como parte de las atracciones, tenemos a Lisette Álvarez, que hace mucho tiempo que no la veíamos aquí en tarima, en alguno de los escenarios, por lo menos libre de costo, porque Lisette ha venido a Puerto Rico para hacer sus presentaciones o su espectáculo en lugares privados, ¿no? Pero a un nivel público y libre de costo, como lo que estamos viendo esta noche, que aquí, William, como puedo mencionar, te han venido gente que me ha sorprendido, hasta de Ponce, han venido para venir a ver el espectáculo de la noche de hoy. Tenemos gente de Toa Alta, tenemos gente de Bayamón, tenemos gente de San Juan, pues los municipios más cerca, y tenemos gente, por ejemplo, también de Calle, que han venido varias.
¿Y de Toa Baja? ¿De Toa Baja?
¿De
qué? De Toa Baja, es importante.
De Toa Baja, sí, de Toa Baja también. Casualmente, ahorita estaba hablando con una dama, estaba hablando con una dama de esa área. Pero finalmente, pues como sabe que esto es un evento de calidad, pues aquí se presentan los mejores artistas, como te mencioné, Lisette Álvarez, Lourdes Robles va a estar con nosotros también en la noche de hoy, y por supuesto también Glenn Monroy y Alejandro Primero. Esos son los artistas que van a estar en la noche de hoy deleitando al público, compartiendo en la tarima, en estos momentos con el trío Los Andinos. Así que definitivamente, vengan para acá para que disfruten, los que están por ahí en el área cerca, y vean este espectáculo que Papá Dios nos ha regalado, una noche maravillosa, una noche espectacular. Mucho público, mucha seguridad, mucha atracción, para que la disfruten y la pasen bien.
Oye, Aníbal, y como siempre lo tienen acostumbrado, me imagino que el público está muy contento y hay bastantes personas ahí.
Sí, sí. Eso es un... perdóname, te escuché, disculpa la pregunta.
Ah, sí, saludos, sí, Aníbal. Vi que también por ahí tienen artesanos. Ahorita estaba en un live con usted y vi que por ahí hay artesanos y todo eso para la...
Oh, claro, por supuesto. Aquí no pueden faltar los artesanos. Siempre se le da la oportunidad, ¿verdad?, a los artesanos locales y a los artesanos que vienen de diferentes lugares de la isla. Definitivamente, sí, hay espacio para esas damas y esos caballeros que son emprendedores, ¿verdad?, que también tienen su propia empresa en el área de la artesanía. Tenemos un café riquísimo y, por supuesto, aquí no puede faltar la fritanga, que eso es tradicional. Aquí tenemos alcapurria, aquí tenemos los bacalaitos, tenemos los licores destilados por ahí, como le gustan a ustedes, y entre otras tantas cositas. frita. Pero qué bueno.
Oye, Aníbal, y te pregunto, la asistencia ha sido excelente, como siempre nos tiene acostumbrado,
sí,
en el festival.
Mira, aquí mal contado, yo puedo ahora visualizar que aquí ya a esta hora, porque esto comenzó específicamente como a las 5:30, 6 de la tarde, y aquí ya tenemos aproximadamente como unas 600, 800 personas, y tenemos capacidad para más gente, porque esto es un área bastante, bastante grande para que el público siga acercándose.
Grande.
Tenemos 900 sillas abiertas, que las veo todas llenas, y la gente pues trae su sillita de su casa. Así que yo creo que van a pasar, están por ahí entre las 900 personas ya.
Wow. Oye, Aníbal, y hablando un poco, ¿verdad?, de todo un poco, yo estaba ahorita haciendo un recuento de mi vida, y yo me recuerdo que, pues tú sabes que Sonia López pues falleció en la tarde de ayer, esa
sí.
Gran... Esta, y yo me acuerdo que Aníbal Thibaut, este gran amigo y hermano, y mira si tengo buena memoria, Aníbal estuvo en una actividad en el Club Caborrojeño, en su último,
sí,
en la última participación de Club Caborrojeño, que después lo cerraron, y Aníbal fue el maestro de ceremonia, que estaba el Grupo Manía y estaba Sonia López. Nunca me voy a olvidar. Era una fiesta de la cooperativa. Mira si me acuerdo. Y cuando estaba preparando el programa hoy, me recordé de ese momento que Aníbal estuvo y anunció a la orquesta de Sonia López. Un gran ser humano, tuve el honor de conocerla, trabajar con ella en Super Sábado, muy fantástico. Igual que su hija, Deddy, dos grandes profesionales. Y pues, como siempre, nos toca en algún momento, ¿verdad, Aníbal? Así que no le decimos adiós.
Estamos, William, muchísimo la pérdida, ¿verdad?, de esa gran persona, músico, hija pues también de músicos, ¿verdad?, Papá Candito. Sonia López se destacó, ¿verdad?, no tan solo por ser mujer, sino por ser una dama emprendedora, líder de una orquesta que realmente pues llevó o supo llevar exactamente, ¿verdad?, su orquesta dentro de lo que era fielmente, ¿verdad?, la competencia de tantas orquestas dirigidas por caballeros. Pero en esta ocasión, pues una dama es la que tuvo la cabeza de esa gran orquesta, de Sonia López, y verdaderamente pues lamentamos mucho su pérdida. Sus hijos, Deddy Romero, y su nieta, que también ahora ha tenido la oportunidad de hacer obras en Broadway. Así que es una familia de músicos todos. Extrañaremos muchísimo a Sonia López, pero dentro de todo, que Dios la tenga en la gloria.
Eso es así. Bueno, Aníbal, ¿y algo más que tengas que decirnos sobre el festival el día?
Bueno, que los invitamos para acá, que estamos aquí en la Plaza de la Música. Esto es justamente al lado del Colegio San Francis, al lado del Museo del Niño, aquí cerquita en Carolina. Los que estén por ahí en el área, que vengan para acá, que vamos a estar aquí hasta las 12 de la medianoche. Como le dije, en estos momentos está el trío Los Andinos en tarima, está Lizeth también Álvarez con nosotros, Lourdes Robles, Glenn Monroy y Alejandro Primero, entre los artistas que va a estar deleitando al público presente, que se dé cita en la noche de hoy en nuestra actividad.
Oye, y me dicen que hay uno que va a estar en tarima también. Mira, oye, ya lo puse.
Pero, ¿qué? Si nos dejas, nos vamos a querer toda la vida.
Señoras y señores, Aníbal Ribot.
Ese yo lo conozco, sí, señores. Pero un abrazo, mi hermano, muchas gracias, se la pasen bien.
Y un saludo a todo este equipo gigante de la Casa de los Gigantes de Carolina, a tu jefe y a tu jefa, un abrazo siempre y gracias por darnos esta información para nuestros queridos amigos de Punto de Vista, que siempre, pues tú sabes que están en sintonía y les gusta todas estas actividades, especialmente el Día Nacional del Bolero, que yo empecé a ir desde el primero, o sea que fue algo increíble, sí, y ha sido una experiencia siempre grande, especialmente con
ya, mira, ya con el de hoy son, con el de hoy son 14 ya, 14.
Wow.
Imagínate que como el tiempo ha pasado, ¿verdad?
Eso es así. Sí. Y me le das un saludo, un abrazo bien grande a Lourdes Robles.
Ah, una, es mi novia. Mi novia platónica es Lourdes Robles.
Pero ven acá, espérate un momento. En estos minutos que me falta, pero no era la ex esposa de la olla.
Ah, mi mujer. Eso es otra liga, eso es otra liga.
Pero puedes decir a Mili que tú estás diciendo eso al aire. Mira.
Sí, pero a Luz de Robles la tengo más cerca. Sí, o sea, que ahorita la voy a ver, la voy a abrazar.
Un bozarrón espectacular. Oye, si puedes grabar algo para tirar una entrevista de ella. Si
sí,
puedes,
sí. Pues, claro que sí, te tengo algo por ahí.
Ok, pues un abrazo, Aníbal, y gracias. Y un éxito de verdad, como siempre. Nos tiene acostumbrado a las carnes de Carolina. Así que eso es un palo siempre, el Día Internacional del Bolero.
Y bien así importante, muy bien. Que exhortemos a todas estas personas para que apoyen lo de aquí. Todos los radios se hacen una vueltita por
definitivo,
allá.
Definitivo, definitivo que sí. Que apoyen lo bien. Nuestro, definitivo.
Aníbal, la cervecita está ahí fría.
Llega, rayo. Súper, súper. Que la pasen bien, Aníbal, compañero. Y buenas noches.
Abuelino cambia.
No.
Enfermedad, pero para adelante.
Un abrazo, Aníbal. Cuídate mucho, ¿no?
Gracias.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Aníbal Ribot directamente. Oye, yo estuve en ese festival por 11 años y lleva 14. Así que, ya les recuerdo, el último que cubrí fue la inauguración de la plaza, que se le puso el nombre de mi querido maestrazo Elías López. Así, ¿cómo olvidarme, ¿no?, de ese momento? Que esa grabación, cada vez que la escucho, es como si estuviera en ese momento. Yo me corté, Yanis, en el aire. Me corté, si no llegaba a haber sido por Néstor, porque se me fue la voz, se me fue todo. Cuando el hijo, Elías López Jr., fue donde a mí me dijo, papi, te quería muchísimo a ti. Y yo ahí arranqué a llorar. Y a llorar, no pude hablar, y Néstor, pues, me salvó la transmisión porque estaba en vivo en ese momento, ¿verdad? Y era un momento bien importante porque esa plaza inauguró Elías López en su primer aniversario del Día Festival del Bolero, que fue él, el de esa idea, el de esa visión, y de honrar a todos estos cantantes. Ahí se presentaron los mejores cantantes. Ahí hubo una participación que fue la última de Lalo Rodríguez y también de Meñique, que también fallecieron. Tito Rojas, el gran combo cantando solamente boleros. Nada de salsa, Yanis. Y o sea que eso de verdad ha sido un éxito total el Día Internacional del Bolero. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque ya viene por ahí nada más y nada menos que la sección que a ustedes les encanta, les fascina. ¿Eh? De verdad que se contraviene una vez echando para adelante con Yanis Álvarez. Así que no se me retire nadie porque con voz temblorosa y todo estoy aquí.
Con ronquera de mozo.
Con ronquera de mozo y todo estoy aquí. aquí solito. Vamos por ahí abajo. Señores, una gran fiesta, claro que sí, y más que, oye, después de un descanso, después de estar dando una gira por el área de Vieques y Culebra en un yate muy conocido llamado El Tembloroso, ya está de nuevo en su sección, echando para adelante contra viento y marea con Yanis Álvarez. Adelante, Yanis.
Buenas noches, ahora sí que buenas noches. Willy, buenas noches a todos los radioescuchas. Y voy a hacer una pausa para saludar a todas esas personas que nos escuchan todos los sábados. Y tengo a alguien bien especial por allá en Houston, Texas, que me está escuchando en este momento y me dijo, envíame un mensajito, por favor. Así que un besito y un abrazo a esa persona que me está escuchando desde Texas. Así que para que tú veas, Willy, nos escuchan de todas partes del mundo. Y en esta noche tan especial en donde hacía dos o tres semanas que no traía mi sección, pero era que estaba en unas pequeñas vacaciones. Pero ustedes saben que cuando yo regreso, vengo con cosas espectaculares. Así que esta noche para mí es un placer y un honor tener conmigo una chica muy especial. ¿Y por qué digo que es especial? Porque solo con 14 años, esta chica ha hecho muchas cosas que han marcado, ¿verdad?, la historia de los jóvenes de aquí de Puerto Rico. Y con ustedes esta noche les voy a presentar a Maylee Patricia Colón Rodríguez, que con tan solo 14 añitos, ya mismo les voy a explicar todas las cositas que ha hecho Maylee. Buenas noches, Maylee, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, me siento muy contenta de poder estar aquí y poder tener la oportunidad de hablarles de mi libro, y muy contenta.
Qué bueno, y Maylee es de Bayamón, o sea, que es vecina mía, Willy, por ahí, cerquita de casa. Y es estudiante de noveno grado de la del colegio Wesleyan Academy. Maylee, tengo dos compañeras de trabajo que se fueron para allá el año pasado, maestra Mabel y maestra Suset. Son de edades preescolares, pero están por allá esas dos amiguitas mías. Así que si las ve, las saludas de mi parte.
Sí.
Sí. Y Maylee, me cuentan por ahí un pajarito que te apasiona la música. Cuéntame un poquito de eso antes de entrar a tu libro.
Pues desde chiquita siempre la música ha sido como que todo, como que para mí es muy importante. Siempre me ha gustado cantar y pues como que desde los 5 años he estado en clases de coro, de música y todas esas cosas, y me han ayudado también a desarrollar pues más aún pasión por la música.
¿Y perteneces al coro de niños de San Juan?
Sí.
Wow, te felicito de verdad, y para mi compañero es un honor tenerte con nosotros, de verdad, y que traer personas como tú, jóvenes como tú, para que sean un ejemplo, ¿verdad?, de aquí de Puerto Rico, y aquí nada más, ¿no?, aquí en otros estados, en todos los estados y en todo el mundo que nos están escuchando. Así que Ahora sí que yo quiero que Miley nos cuente un poquito de cómo comenzó este proyecto del libro que ella escribió.
Pues parte del proceso también fue que yo fui la parte de un programa que se llama Semillas de Triunfo, es de un proyecto de embajadora STEM, y es un programa que todas las chicas que están en ese proyecto tienen que hacer como si fuera un proyecto para impactar como a mínimo de 30 niñas a que puedan como que estudiar carrera en STEM. Y pues, ¿verdad? Pues parte de mi proyecto fue escribir un libro que para inspirar a las niñas que estudien ciencia.
¿Y qué te hizo a ti escribir? ¿Qué te hizo? Espérate, mi proyecto va a ser este y voy a hacer un libro y lo lograste. ¿Quién te empujó a hacer eso o salió de ti?
Pues yo diría que, pues, aunque pues obviamente mis padres también me ayudaron mucho, pues la idea, pues yo desde chiquita me gustaba escribir, y pues yo pienso que fue, o sea, como que yo pensé, Alex, pues a mí me gusta escribir y pues tengo que hacer este proyecto, pues puedo combinar esas dos cosas y hacer como proyecto, pues escribir un libro, que es algo que me gusta hacer.
Y el libro es de ciencia, mi clase favorita. Ahorita le estaba escribiendo a tu papá que, olvídate, yo tengo que leer ese libro. Y vamos luego me voy a poner en contacto con él porque quiero, tengo algunas cositas buenas para ofrecerte, de verdad que sí. Ahora cuéntame cómo se llama el libro y por qué escogiste ese título.
Pues se llama Ali en el mundo de las, en el reino de las ciencias, ¿verdad? Y pues es un libro, ¿verdad? Basado en, bueno, no es basado, pero como que la niña principal se llama Ali. Y pues ella, pues en un sueño, se encuentra en el mundo de la ciencia. Y es como que, como si fuera una aventura de cómo ella encuentra su camino de vuelta a casa. Y pues en el camino se encuentra con personajes como la señora Átomo, una estrella llamada Antares. Y pues todos esos como que personajes la ayudan a educarse sobre diferentes ramas de la ciencia.
Wow. ¿Y el nombre es relacionado a algún familiar, alguna amiguita o te salió así ese nombre y le quisiste poner ese?
Pues fíjate, no salió de ningún lado, es que pues no pensé en el nombre y pues sonaba como algo, ¿verdad? Fácil de decir, de aprender y pues.
¿Y qué tú deseas lograr con este libro?
Pues, ¿verdad? Como que el propósito principal era, pues, impactar a esas 30 niñas, lo cual logré hacer visitando a, ¿verdad?, a dos escuelas. Pero como meta en general, pues, seguir inspirando e impactando a diferentes niñas a través de Puerto Rico.
O sea que puedes visitar escuelas y estar abierta para que te inviten, perdón, a ferias científicas y todo eso.
Sí, sí.
¿Qué tendríamos que hacer para que alguna escuela te contacte?
Bueno, se podrían contactar con el número de mi papá, porque, ¿verdad? Bueno, sí, con el número de él. Y pues ahí pues se contactan y pues como que para, either para comprar el libro o para poder yo visitar alguna escuela para hablarles de mi libro también.
Okay. ¿Y qué es lo más que te gusta, escribir, la ciencia o la música?
Pues yo diría que las tres. Me encanta escribir, la ciencia, pero la música pues tiene un lugar más especial en mi corazón. Pero todas las cosas, pues todas esas tres cosas me gustan mucho.
Me encanta todo esto y que seas una persona brillante, emprendedora a tu corta edad. Y te voy a presentar por aquí a mi compañero Willy. Willy, ¿te encuentras por ahí?
Estamos por aquí escuchando a Maylin Patricia Colón Rodríguez. Wow, mira, para que tú veas.
Miley,
es que yo, tú sabes que yo no soy este.
Sí, Willy, bien, con los nombres Miley, olvídate de eso, que no puedo aprender.
Yo confunde de una forma. Oye, te estaba escuchando y me impresionas muchísimo. Y yo tengo una pregunta. En ese libro basado en la ciencia, ¿cuál sería el tópico más importante en ese libro que tú quieres llevar ese mensaje?
Pues, obviamente, los temas así como que principales es educar a las niñas sobre la ciencia y pues que ellas sepan de las diferentes ramas que tienen, ¿verdad?, para escoger, que no es solamente una rama o dos ramas, son muchas. Pero como que el propósito más bien es, y el mensaje, es más bien como que motivarlas a que ellas pueden estudiar como que lo que quieran estudiar y como que no que no se dejen limitar por nadie. Y un tema que también como que he traído en el libro es que los papás como que no, pues no querían que ella estudiara ciencia porque pues no es una carrera tan común para las niñas como es para los niños. Pero pues ella aún así pues decide estudiar ciencia.
Y eso, estudiar ciencia. ¿Y no se te ha ocurrido en un futuro cuando, ¿verdad?, ya tengas ya tus planes automáticos para lo que tú quieras hacer en la vida, ¿no?, ser profesora de ciencia?
Bueno, algo que se me haya así ocurrido, pero obviamente siempre tengo mis opciones abiertas a lo que sea.
Wow.
Como yo, que soy maestra de ciencia, estudié biología y trabajé en un laboratorio por 6 años, pero luego me fui de maestra, así que la experiencia es muy bonita, ¿verdad? Pero eso también depende de lo que te guste a ti y lo más que te atraiga y te haga sentir conforme con lo que tú quieres. Así que yo de verdad que estoy muy, muy emocionada porque cuando Nelisa, que fue la doctora Nelisa Domínguez la que me habló de ti, me dice, mira, tengo una chica espectacular. Y yo pensaba que tenía como 20, 21 años o algo así. Cuando me dice, no, si solo tiene 14. Y yo, oh, wow, pues claro que sí. Y nosotros en el programa, pues, traemos a personas emprendedoras siempre y más si son jóvenes como tú y con tan pronta edad, ¿verdad?, queriendo echar para adelante a chicas y que se vayan por el buen camino pensando en que las ciencias, ¿verdad?, son algo interesante y son una alternativa para sus estudios.
Sí.
Y es importante también es que el mensaje también le llegue a los padres, porque ella está motivando a las niñas en este sentido, pero los padres también tienen que también prestar atención a este tipo de libros para que entonces ayuden mucho más, sea una herramienta para ayudar a esas niñas.
Así claro que sí. Y Willy, ella también canta.
Sí, nos está escuchando que ella es cantante también, eso es importante. Hay que audicionarla para ver, que hay que escucharla. ¿Tienes algún video para escucharlo por ahí? ¿No tienes ningún video en YouTube o algo así?
Bueno, si buscan video por la página del coro, no salgo yo cantando sola, pero el grupo completo.
Ese es el coro de San Juan, ¿verdad?
El coro de niños de San Juan, Willy.
El coro es bien famoso, ¿sabes? Ese coro, wow. Ese coro, yo me acuerdo una vez que yo hice una entrevista cuando yo estaba en la universidad, que entrevistamos a la directora de ese coro, y por años estuvo, no sé si todavía está ahí, pero fue muy muy interesante la entrevista, cómo es que preparan estos niños para este tipo de eventos, ¿verdad?, para poder fortalecer sus voces, y creo que en cierta edad los van cambiando, porque cambia su término de voz, o sea, y el tono de voz, y en cada, creo que no sé, que me corrija Miley, que me corrijan si es así o todavía o ya no es así, que lo van cambiando dependiendo de edad.
Sí, es por sección, como que por nivel más bien. si eres los más chiquititos, es preparatoria y después vas subiendo y pues el nivel más alto es avanzado.
Y eso tiene que tener una voz bastante buena para eso, porque el escogido es bien difícil, ¿sabes? Y si usted está ahí, si usted está, es que usted tiene voz de verdad. O sea, usted tiene un vozarrón. Y ahorita estábamos hablando, vea, dicho sea de paso, ¿tú sabes quién cantó en ese coro? Yanis. Que me acaban de mandar un mensaje. ¿Adivina quién?
No sé.
No tienes idea.
No.
Hablamos de hablamos de ella ahorita en la entrevista de Aníbal Rigol.
Aníbal, bueno, Aníbal habló de
¿quién?
De Correr, Aníbal habló de Ay, Dios mío.
La chica del bozarrón, Lourdes.
¿Y qué pasa ella? Se me olvidó el nombre ahora.
Lourdes Robles.
Lourdes Robles. Wow. Para,
me acaban de pasar ese mensaje por aquí, que están escuchándolo directamente desde el Festival Internacional del Bolero. Y están escuchando a nuestra amiga Maylie Patricia Corón. Que le desean la mejor de la suerte y que, oye, me dijeron que dónde se puede conseguir el libro. ¿A través de dónde?
Ma, ya mismito te damos esa información, Willy. Sí.
Nos están escribiendo por acá también. Tenemos hoy tenemos una audiencia increíble de diferentes países también, como siempre, que nos están escuchando. Hoy, curiosamente, nos están escuchando con un conflicto encima desde Grecia. Así que, wow. Nos están escuchando. Exacto. Esta es que nosotros nos escuchamos a través del mundo, y más cuando tenemos personas así, la importancia y la calidad de Maylie, ¿verdad? Maylie, mira, se lo dije bien ahora, Maylie.
No, Maylie. Como Miley Cyrus.
No, Miley, no me compares a esta muchacha conmigo, muchacha, está loca.
No, se pronuncia, no, como ella.
Ah, bueno, mira.
No. Willy siempre ha tenido problemas con los nombres, Miley, así que hoy se va a decir otro nombre.
Miley, te lo digo bien. Miley, ¿tienes algún planes a corto y largo plazo para para la presentación? Digamos, ahorita hablaste, ¿verdad?, de diferentes sitios de poder ya a presentar tu libro. ¿Pero has tenido alguna presentación en particular en estos días de tu libro?
Pues en el pasado mes, como en el mes de marzo, por ahí, pude visitar dos escuelas, una en Levittown y la otra por la Torre y por allá, pues para poder presentar mi libro, pero mi meta es pues seguir durante el año y durante los años que me quedan de high school, pues poder seguir yendo a otra escuela o a campamento o a lo que sea.
¿Viste eso, Yanis? A campamento, Yanis.
Apúntala. Claro que sí, yo voy a comunicarme más carecito con el papá para hacer algunas gestiones, porque tú sabes que yo soy maestra de ciencia desde sexto hasta octavo grado. Así que me gustaría también que invitarla a nuestra escuela, aunque no sea ahora porque se está acabando las clases, pero ya para el
los micrófonos de Punto de Vista están a tus órdenes también, Maylie, ¿sabes? Por lo que tú necesites de nosotros, estamos para servirte, y más con ese talento. Y como siempre digo, cuando escucho a una persona joven, no todo está perdido. La juventud está emprendiéndose a grandes escalas y eso es importantísimo. Así que yo te felicito de verdad, de corazón.
Muchas gracias.
Por tener esa iniciativa de ayudar a otras niñas como tú a fortalecer sus destrezas y sus habilidades en el campo de la ciencia, que es un campo que está cogiendo mucho auge. Ahora con esto de los eclipses y de los astronautas y todo esto, está cogiendo un auge. ¿sabes? Esto ha sido increíble. De verdad que sí. Y eso pues ayuda, la ciencia ayuda. Yo, si tú supieras que una de mis clases favoritas era historia y ciencias. Esas eran mis clases favoritas. La matemática la odiaba, pero...
Yo te voy a ser bien sincera, la historia no me gustaba. Todas las demás clases me gustaban todas, pero la historia no.
A mí hasta me botaron de un salón una vez, en una clase de historia. Una maestra me botó porque yo era muy controversial y me hizo unas preguntas muy comprometedoras y hasta me apuntó con una yarda. Y me dijo, te largas de mi salón en estos momentos. O sea, no debiste hacerlo. Porque yo puse en tela de juicio a Cristóbal Colón. Y obviamente, pues, con la entrada de donde vino realmente. Eso todavía es cuestionado, ¿no? Pero eso es otra historia que contar. Estamos en la ciencia.
Bueno, Maylie, ¿tienes algún mensaje que le quieras dar a los jóvenes de hoy?
Pues especialmente, ¿verdad?, para las niñas, que a las que están dirigidos este libro, pues yo diría que tengan perseverancia y, ¿verdad?, que se animen a ser un poquito más como Ali, que tiene cualidades, ¿verdad?, de ser curiosa, estudiosa, y que, ¿verdad?, no le importe lo que la gente piense, sino es como que seguir adelante y que pueden estudiar ciencia, al igual que los niños pueden estudiar ciencia con cualquier cosa con esfuerzo.
Excelente. Y por aquí me están preguntando, y ahora, que cómo pueden conseguir tu libro.
Pues a través del 787-637-9751, pues se pueden contactar con mi papá y él se estará comunicando para poder, por texto, pues, para poder darle ese libro.
¿Y qué costo tiene el libro, Maylie, si se puede decir?
Pues tiene el costo de $10.
Ok, un precio módico, claro que sí.
Sí.
Excelente, así que todos aquellos que quieran obtener el libro van a comunicarse al 787-637-9751, que es el teléfono del padre de Maylie, que se llama...
Samuel.
Ay, Dios. Samuel Colón. Y él se va a contactar con ustedes y le da toda la información a aquellas personas también que quieran, ¿verdad? Que Maylie participe en cualquier actividad de ustedes, leyendo el libro, para una semana de la biblioteca, para la semana de las ciencias, o para lo que ustedes quieran, pues también al 787-637-9751. ¿Ok? Voy a dejar también en nuestra página de Reporteros en la Calle toda la información de Maylie, por si acaso alguna persona no pudo obtenerla en este momento. Así que recuerda que en nuestra página de Reporteros en la Calle en Facebook siempre yo dejo la información de mis invitados. Así que Willy, si tienes algo que decir por ahí.
No, agradezco muchísimo la presentación de Maylie a este programa Punto de Vista. Sabes que esta es su casa. Y mira, me acaban de pasar un mensaje. Me dicen que si tienes alguna página, página oficial del libro, por el momento creo que... Pues, que me estaban pasando.
Todavía no la tengo porque, ¿verdad?, como lo acabo de sacar, pues todavía no mucha gente conoce el libro y toda esa cosa. Pero en el futuro, si llega, ¿verdad?, a convertirse en algo un poquito más grande, pues lo haré.
Ah, ok, gracias. Adelante, Janice.
Así que, Maylie, para mí de verdad y para todas las personas que nos están escuchando, ha sido un placer tenerte en mi programa. Muchas gracias y ya voy a comunicarme con ustedes prontito porque tengo algunas cositas que quiero ofrecerles por ahí para ver si les interesa. Así que, gracias mil. Muchas gracias a tu familia, a tu señor padre, que fue el que se comunicó conmigo. Así que estaré por ahí ya mismito en estas semanas por aquí, siguiente, comunicándome con ustedes. Muchas gracias a aquellas personas que quieran obtener el libro de Maylie. Pues ya ustedes saben, llamar al 787-637-9751 y así cooperamos y apoyamos lo nuestro, como siempre hacemos en nuestro programa, apoyar lo de aquí. Buenas noches, Miley, buenas noches a toda tu familia que sé que está ahí contigo, a todos los que te están escuchando.
Un abrazo a especialmente a tu mamá. Excelente, teniendo una hija tan espectacular como tú. Así que a ellos muchas felicitaciones, de verdad. Tener una hija tan espectacular como tú. Un abrazo.
Muchas gracias, es un honor y que tengan buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, señora, escucharon, wow, tremendo. No todo está perdido, señores. La juventud, hay juventud y hay juventud. Y aquí hay un ejemplo de ese. Para que ustedes sepan, wow, increíble. La muchacha está con 14 años y miren para allá. Todo ese andamiaje y todo ese trabajo que está haciendo para ayudar a otras muchachas. Bueno, Yanis, adelante, ¿qué tenemos con tus auspiciadores? Que saquen
mis
la cita.
Mis auspiciadores, y ustedes saben cuáles son aquí.
Bueno, no es auspicio, pregúntense con Viviana Cernón.
Yo te voy a dejar a ti, debemos de hacer esto uno tú y uno yo, porque ya tú te vas a saber de memoria, ¿no?
No, siempre me acuerdo de Viviana y si ya me escucha, que me perdone, ¿verdad? Porque siempre me escucha y siempre me recuerda que me estuve riendo con eso que tú dijiste. Yo digo, ¿qué tuve que irme por otro lado? Ay, Dios mío. Pobrecito Viviana.
Esta semana pasada estuve donde ella, así que ya ustedes saben, si quieren arreglarse su cabello, pasen por Viviana Salón o llamen a su cita al 787-608-4078. Y para estas madres, si usted quiere regalarle a su madre, a su abuela, a su tía, a su novia, a su chilla, o enviarle un arreglo de flores, ya ustedes saben que Lancy Flowers está disponible para todos ustedes en el 787-459-6152, que ya está tomando órdenes desde ahora, porque eso ya mismito, Willy. El Día de las Madres ya mismito en mayo. Se me olvidó, Willy, decir algo bien importante, y es que Miley cumpleaños la próxima semana y no le contamos cumpleaños. Oh my God, así que happy birthday, sí. Miley, muchas felicidades y muchas bendiciones para ti.
Ay, mi madre, Miley, perdóname, no fui yo, fue ella, tú sabes quién, la misma de ahorita.
Dios mío, Miley, perdóname, pero muchas felicidades y muchas bendiciones en tu cumpleaños.
Y Álvarez, vas tú ahora, no te preocupes.
También tenemos a mi gatita favorita, que si yo no la menciono, Willy, sí que me va a dar una pena. A Camelia de Cam Lashes. Si usted quiere tener una mirada espectacular, vaya donde Camelia y haga su pestaña y le tira guiña a todo el que encuentre por ahí. Así que vaya donde Camelia o llámela al 939-231-1340. Y si de autos se trata, ya ustedes saben, Álvarez Auto Parts, que tenemos piezas americanas y japonesas. Alguien por ahí me preguntó que si iba para allá, que me iba a ver a mí. Pues no. No, yo no trabajo ahí. Así que no me puede ver ahí. Pero puede ver a mi hermano y lo saluda de mi parte.
Pues yo creo que ya atrevido.
Willy, te voy a decir algo. Fue alguien al autopar y le dijo, es que tu hermana trabaja aquí. Yo la escucho y yo no sé todavía quién es. El que sea, pues, luego me dice porque no sé quién fue. Así que ya ustedes saben, Álvarez Autopar.
Ella no fue, ella no trabaja allí, ella la anuncia, pero no trabaja allí.
Yo anuncio, pero no trabajo, eso no es mío. 787-539-0557, si no tienen la pieza, se la consiguen y se la llegan a su hogar. Por aquí tengo,
oye, mira,
a una persona.
Mira. Oye, antes que te vaya.
No, me voy todavía.
No, voy rápido porque por ahí viene ya Tato, pero rapidito, me recordaste a Victoria Ruiz, que era la dueña de un local que había en el condado, que se llamaba Victoria, que ella decía, aquí se conocieron, aquí se casaron, aquí se divorciaron y aquí presentaron a su otro novio.
Oye, y ahora, no me puedo ir, si dijiste, ya le
enviaré. Cuando dijiste lo de la chilla, hasta Rubén Manchón me ha escrito aquí.
Lo que pasa es que una vez yo hice un anuncio y Willy me dijo de las pestañas de Camelia, y Willy me dijo solamente a las esposas, y yo, bueno, pues a las esposas, a las chicas, a lo que ustedes quieran, lleven a lo que quieran, compren los certificados a Camelia y llévenle a hacer sus pestañas. Y por aquí tengo una persona que me dice que no me va a hablar más si no la saludo, porque me está escuchando desde Houston, Texas. Así que Eduardo, un abrazo. Te estoy enviando un saludo desde acá, desde aquí, Puerto Rico. Eduardo. Sí,
Eduardo, un saludo para ti. Así que un abrazo y estás en buen sitio, ¿sabes? El único problema es que yo soy yankee y odio a Houston. Así que,
anda,
pero
que no digas eso.
Pásala bien, mi hermano, pásala bien. Así que un abrazo a Eduardo para allá. Oye, pero Eduardo no es tu hijo.
No, mi hijo se llama Héctor. Ay, Dios mío, Willy.
Ay, Dios mío, mírame a mí. Mira que tú ves a tu bebé.
Eduardo. No.
Eduardo, no pidas vuelta, Eduardo, no pidas vuelta.
Porque no,
ese...
él conoce a mi hijo.
Así que un abrazo, Eduardo, y que la pases bien por allá. Y sobre todo, hay un sitio ahí, un restaurante chino en Houston, no me acuerdo el nombre ahora. Cocinan, es buffet, excelente, mi hermano.
Sí, me está escribiendo que le ama a los yankees, así que es de los tuyos.
Ah, sí, de los míos. Ah, pues, ahora sí, acumulaste puntos ahí, ¿sabes? Acumulaste. Bueno, Yanis, pues, gracias por estar con nosotros. Y a Eduardo, mira, sí, y allá en Houston hay de esto, mira.
Cacho, de eso, ¿sabes? Sí, hay de eso. Buenas noches a todos, las de escucha, y los esperamos la próxima semana aquí en Punto de Vista, que por ahí viene Tazo Frías, ¿ok? Todo, de todo para su mascota. Buenas noches.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon a nuestra productora Yanis Álvarez. Bueno, vamos a una corta pausa y regresamos en breve con el asistente, el gran hermano y amigo, en su sección, una mano amiga para su mascota, Tazo Frías. Así que no se me retire nadie, porque ya, en breve, estamos ya con él. Bueno, señores, cuando escuchamos esa canción es porque ya está con nosotros, como siempre, todo segundo sábado de mes, nada más y nada menos, en su sección, una mano amiga para tu mascota, Contacto Frías. Y óigame, y recuerden que esto es una cortesía del Hospital para Mascotas en Trujillo Alto, con el 787-292-0455. Que ahí nuestra meta es hacer feliz a su mascota. Usted ya te sabe. Tazo Frías, buenas noches, Tazo.
Buenas noches, William, y buenas noches a los amigos que nos escuchan. Wow, así mismo es, William. Estamos ahí en el Hospital para Mascotas, en Cervillo, dando buenos servicios a los clientes y a esas mascotas, teniéndolas siempre al día con los preventivos, vacunas, de todo hay allí para que usted vaya y escoge ese lugar como sitio de mantener su mascota en condiciones. Así que ahí le esperamos, siempre estamos por ahí, como siempre. Okay, wow, William, estuve mirando una foto que me enviaste y parece mentira, mi gente. Y eso yo no puedo creer que haya gente así, ¿sabes? Pero sé que los hay, porque los comentarios son estos a cada rato. De poner un perrito en un can de basura, Dios mío, es horrible. Y los comentarios también que vi fueron como que es montado esto y lo otro, ¿no? Yo sé que lo hacen. Hay mucha gente que está mal, que porque una persona que hace esto le
tres segundos nada más para decirte algo. Y da la casualidad que hoy yo me encontré con un gatito igualito que Pocky, bebé, en un zafacón, en una caja tirado, en un dóster de basura. Y lo supe porque estaba maullando y fui con el gerente de la tienda. Mira, ¿puedo meterme ahí? Y en el momento veo esa caja con ese gatito igualito a Pocky. Exactamente. Igual pequeñito bebé. Así no, que quede. Ustedes perdónenme que hable así, pero hay que ser pensuacado, hay que ser desgraciado, no puedo decir la palabra al aire. Así que tenemos que en un momento dado hacer, y te voy a dar unos minutos más para esto, cogiste un minutito, pero te voy a dar más minutos, porque realmente hay que hacer un programa basado en esto, porque ya esto se ha ido de las manos.
No, sí, y
ya tienen que tomar acción. Ya me saltó esta situación. Así que adelante. No, y perdóneme mi abrupto.
No, sí, no, gracias, pero hay que hacerlo. Estoy totalmente en acuerdo contigo. Bueno, mi gente, miren, yo quiero, ¿verdad? Hoy les voy a hablar de un tema, porque lo hemos visto, últimamente han venido varios casos a la clínica y no son asertivos con la situación de la que les voy a hablar, ¿verdad? Y voy a hacer unas comparativas. Hay unos animales que, pues, de este servicio se benefician en términos de que, pues, son agraciados en la vida, porque son hasta provocados y buscando mejoría en las razas, ¿verdad? Pero sin embargo, hay otros animales que pues se convierten en el sustento el sustento alimenticio para otras personas. O sea, que los destinos son diferentes, ¿verdad? Por medio de este procedimiento que le voy a hablar esta noche, y no es otra cosa que la inseminación artificial, ¿ok? Miren, nosotros, ¿qué es la inseminación artificial? Es una preñez provocada, ¿verdad? Por medio de una vamos a ponerlo así, una inteligencia artificial, ¿verdad? Porque vamos a colectar un animal, vamos a pasar un semen de un sitio a otro por medio de ampolletas, cánulas, y adaptarlo a diferentes temperaturas. En otros casos lo vamos a congelar y después lo vamos a temperar a una temperatura para que este pueda progresar y encontrarse con un óvulo, ¿verdad? Y crear esta parte de lo que es la fecundación, la gestación, ¿verdad? Lo que es preñez. Okay. ¿Qué pasa? Vamos a hablar en el primer caso, las perras, los canes. Miren, lo primero que tenemos que entender aquí es que los perritas, su ciclo de hit, ¿verdad? Menstrual, como dicen, es cada 4 o cada 6 meses. Unas se adelantan a 4 meses. Otras, el periodo regular sería cada 6 meses. Muchas de las personas me estaban diciendo, no, porque la mía cae cada 3 meses, cada 2 meses. No, no debe ser. Algo está pasando ahí. Regularmente las perritas paren 2 veces al año y como máximo, en que se adelanten a 4 meses, podría hacer que casi nunca vemos eso. Ellas regularmente paren 2 veces al año. Ahora bien, ¿Qué están buscando estas personas por acá? ¿Qué se está practicando en el en la calle y por acá con los animalitos estos caros, ¿verdad? Buscando las razas híbridas estas, los Frenchies, los Golden Duro, los Labraduro, los Chipú, los Maltipú. ¡Wow! Un montón de razas que estamos viendo. ¿Y qué se está practicando por ahí en la calle? Inseminación artificial, mi gente. Cosa que yo, con las cosas que nos han contado en la clínica, cuando van, yo me quedo en dos piezas. O sea, es que me cogen me traen una mascota para tirarle una placa a ver si esta quedó preñada, ¿eh? Una mascota de una raza carísima, ¿verdad? Porque yo pienso, ¿cuáles son mis intenciones aquí como dueño? Wow, yo pago el veterinario, pero es que si esta mascota me da 6 perros, yo los vendo a 3,000 pesos cada perro, ¿eh? Y entonces estamos hablando de un dineral, mi gente. Okay, pero el problema aquí es que nos buscamos una persona de afuera que no usa los protocolos, los estándares que se debe usar aquí. O sea, hemos tenido casos que nos llevan una perrita para tirar una placa, y cuando tiramos la placa, en vez de tener el perro, lo que tenemos es pus allá adentro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Cuando indagamos, hacemos ese examen físico con el médico, nos damos cuenta de que el uso, en la manera en que se inseminó este animal, no fue la correcta, porque no estamos usando guantes como debe ser, guantes estériles como debe ser, las ampolletas que se usan son lavadas, desinfectadas, no, es que eso es estéril, ¿ves? Y la manera de viajar desde la vulva hasta la cerviz, tampoco, cuando nos dicen cómo se hace, tampoco es la mejor, porque entonces al tocar afuera o tocar algo afuera esa sonda no está esterilizada, estamos llevando bacterias de manera ascendente al útero, ¿verdad? Y entonces cuando ese animal pasa ese celo, porque acuérdense que las perras pueden estar la cervix abierta una semana, hasta 2 semanas. Ella puede coger perro mañana, pasado mañana y pasado tras mañana, y así por 3 o 4 días. O sea, ella, a diferencia de los otros que les voy a hablar, ¿verdad? Pero esto es el ciclo de hit de la perra es así. ¿Ves? Que podemos, nosotros lo que hacemos en la clínica es nos traes la perrita hoy, ¿verdad? Y nos trae también el novio con quien quiere inseminarla. Porque ya que no quiere usar monta, la monta es que lo apareemos natural, ¿verdad? Porque quiere una preñez asertiva. Pues ok, nosotros damos el servicio. Pero esto tiene un protocolo bien chévere. Esto hay que colectar el animal con la perra de frente, ¿verdad? Y la perra tiene que estar en su timing, y eso nosotros lo confirmamos. No es que porque, como nos dicen en la clínica, ¿no? Porque cuando dicen que se puede inseminar ya cuando deja el periodo de sangre o cuando ya falta poco para acabar la sangre. No. Es que cuando termina el periodo de sangre hay que esperar unos días, porque ahí es que ella ovula, bien chévere, ¿verdad? Y nosotros confirmamos eso por medio de una citología en el microscopio, una citología vaginal, y vemos si esa cantidad de hormonas está en su ambiente, en su timing, ¿verdad? En su momento, que las poblaciones sean grandes para recibir un espermatozoide, que esa temperatura de esa vagina cumple para recibir el espermatozoide, porque todo esto tiene que ver. Si no es así, no va a haber preñez ninguno, no hay casamiento aquí ninguno, como decimos por acá en el campo, ¿verdad? No va a haber preñez ninguna, ¿ves? Y aún así le tengo que decir que es un servicio que no es barato, vale como $300 a $400 por tres intenciones, hoy, mañana y pasado, ¿verdad? Y aún así, haciendo todas las pruebas, a veces es el menos por ciento, pero a veces fallamos. Y le voy a decir, usando los protocolos estrictamente, todo en esterilidad, se pasa el semen a la vagina de pasar esta cerviz de la perra, ¿verdad? Y la perra se pone en unas posiciones por gravedad hacia abajo, ¿verdad? Subiendo las patas hacia atrás, hacia arriba, para que ese espermatozoide, nos aseguramos que viaje al útero. O sea, usando todas las herramientas que tenemos para que esta preñez sea segura. Y a veces, con eso, fallamos. Ahora, pero fallar es una cosa, ¿verdad? Y que me venga con una perra que viene de afuera con una piometra, con una infección del demontre que ahora está tirando pus por esa vagina y que se acabó aquí, nada, porque ¿dónde vamos a terminar? En un quirófano sacando el útero. Ya este animal no puede parir más nada. Por una mala práctica en la calle. Por una persona que no está capacitada, que tal vez, que estoy seguro, porque no lo va a hacer, un veterinario no lo va a hacer, estoy seguro que no es veterinario, ¿verdad? Y déjenme aclarar una cosa, mi gente, yo soy asistente veterinario y tengo licencia de inseminación, ¿ok? Yo tengo licencia de inseminación por Carnation Genetics desde 1980, pero también les tengo que decir una cosa, estas cosas si no se practican, usted está fuera de contexto, porque uno se embota en esto, tiene que hacerlo a menudo, ¿ves? Y yo no me siento capaz de inseminar a nadie porque hace tiempo que no lo hago. Si lo vemos en la clínica, pues los doctores lo hacen. Por lo menos en las perras, lo que estamos practicando en Small Animal es perra. Pero hace tiempo que yo tengo inseminación en vaca, en la licencia, ¿verdad? Pero hace tiempo que no lo hago y estoy consciente de que cuando uno no tiene ese expertise, debe delegar en una persona que está en esto todo el día y que tenga la capacidad de un tecnólogo o un doctor o un inseminador con licencia de estos que van a vaquerías que practican todos los días. Ya eso es otra cosa. ¿Ves? Ahora bien, en el caso de los caballos, vamos a cambiar ahora a los equinos. En los equinos está el inseminador por ahí sin licencia que hace orilla, mi gente. Pero ¿saben lo que pasa? Que ¿cuánto vale el semen de un caballo? 6.000, 7.000, 8.000 pesos. ¿Y usted cree que yo voy a confiar que una persona que no tenga licencia me insemine a mí una yegua de un semen que valga 3.000 o 4.000 o 5.000, 6.000 pesos? ¿Y si falla? ¿Qué garantías hay ahí? Porque por los cuentos que me han dicho, los otros días estábamos fue a la escuela donde doy clase un dueño de un centro ecuestre. No hay manera de cómo garantizar esto. Es que son riesgos que usted se coge. ¿Y cuál fue mi consejo? Mire, use un veterinario o una persona con licencia que esté en eso todos los días, porque tenemos veterinarios en Puerto Rico que son expertos en embriones. Yo conozco dos, muy famosos. Y mire, si usted va a pagar por un semen tan caro, asegúrese de que ese servicio se le va a dar con excelencia y que la preñez va a ser por lo menos un 99.99%. Pero no arriesgarse así, porque la persona, si está pasando lo que estoy viendo en la perita, no usan los protocolos adecuados, la condición escéptica, y lo que hacemos es meterle bacterias para adentro a ese animal. Entonces, pues, hay otros que se dan y mire, divino tesoro. Y estos son los que yo digo, y en las perras que se dan, los que son agraciados, porque estamos buscando razas, combinar razas y crear híbridos, ¿verdad? Y estos animales pues se van a vender muy bien y van a tener una calidad de vida súper bien, porque casi siempre son animales que van a ser agraciados por las personas, ¿sabes? Acogidos por buenas personas y van a tener un hogar y los caballos van a tener una buena jaula con buen alimento y esto y lo otro. Claro que sí. Sin embargo, ahora voy a cambiar a los que no son agraciados. Vamos a los bovinos. Mi gente, mire, los bovinos, estoy hablando del ganado, las vacas. Cuando yo cogí el curso de inseminación artificial en vaca, me interesó mucho porque pues me llamaba mucho la atención el buscar reemplazos, ¿verdad? Y que tuvieran buenas carácter lechero y todo esto. Pero bendito, el destino de este animal está leído. Está leído. ¿Saben por qué? Porque cuando un animal, la vaca, el ciclo de hit es igual que el de la yegua, es cada 21 días. Cada 21 días, ¿verdad? Ella se le pone en la vaquería, como son altas poblaciones, ¿verdad? Tenemos muchos animales en caso de vaquería. También puede ser en el ganado de carne. Pues nosotros, al hombre, a la persona, al dueño, se le hace difícil ver quiénes están, quiénes no están, ¿verdad? Porque, ¿qué hacen las personas en las vaquerías aquí con el ganado de carne? Pues ponen los machos con las hembras ahí a ver quién está pendiente, quién se deja montar y quién no, pero eso es una práctica muy mala, ¿verdad? Porque no podemos tener un macho donde hay 30 hembras y de las 30 caen 8 o 9 en celo y ese animal está dando ahí, ¿verdad? Montando, y ustedes saben que pues eso no, puede ser que preñe una o dos o tres, pero la mayoría no va a estar preñada porque es que el animal se maltrata mucho y hasta dejan de comer y todo. Esto tiene un protocolo, esto hay que separarlo y seguirla en ese celo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace? Y lo aprendí yo cuando fui a coger mi licencia. Se usa una cama, un parcho que se le pone en la parte posterior atrás, ¿verdad? Para que cuando está en celo, ese animal se va a dejar montar de otra hembra que la va a montar. Que esto es lo que sucede, que la ven, se deja montar, mira, que ella parece ser que está en celo. Pero ese parcho se rompe y se pone rojo y nos dice claramente a un lejos, cuando usted la ve entre otras, mira, que está en celo. ¿Ves? Esto pasa mucho en el ganado de carne también. Pues una manera de nosotros monitorear. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La separamos y entonces la usamos. ¿Cuál alternativa tengo? Vamos a usar monta. Cuando hablo de monta es que vamos a usar el brinco, el del toro, ¿verdad? Lo natural. O vamos a inseminar. Pues bien, vamos a inseminar. Lo único que esta manera de inseminar las vacas y el ganado es mucho más económico. Un semen de un toro vale 100, $200. Hasta 300 es lo más que he visto por ahí. ¿Ves? A diferencia de los caballos, un semen vale 5,000 pesos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace en el campo con una nevera, ¿verdad? Hay que llevar ese semen que viene en una nevera congelado y de allí, de esa nevera, lo vamos a pasar a un termo diferente a la manera de inseminar las perritas en la clínica, que es colectando el perrito allí mismo, lo pasamos a una varilla estéril y de ahí lo pasamos inmediatamente a una vagina, a la vagina de la vulva de la perrita, ¿verdad? Pero en las vacas esto no sucede así. Sucede de esta manera, con una nevera y un termo o con una colectando al toro con una vulva plástica. Para entonces luego pasarla a la vulva del animal. Pero eso es como un poco difícil, ¿verdad? Porque hay que buscarle ese momento y hay que tener un buen cepo. Pues no, lo que hacemos es lo inseminamos, colectamos, ¿verdad? De afuera, de un semen que lo trajemos de afuera congelado. Que este viene, esto lo bueno de este semen es que dice que es un buen carácter, para un buen carácter lechero, un toro que ha tenido una 99.9% de preñez, que viene hasta con todo ese pedigrí de ese animal, del toro, y lo que vale son 200 o 300 pesos. ¿Ves? Ahora, cuando llega acá a Puerto Rico y nos toca inseminarlo en el campo, pues hay que pasarlo a un termo, Y el termo lo que hace es que lo lleva a una temperatura más o menos de 85, 90 grados, que lo atempera a este clima. Para, hay que dejarlo unos minutos, ¿verdad? Para entonces hacer el proceso en esterilidad de pasar la varilla a esa cerviz y pasar entonces esos tres anillos y depositar ese semen allá adentro para entonces buscar una buena gestación. ¿Ok? ¿Pero qué pasa? Que como les dije en las perras, en los caballos, posiblemente no todo el tiempo vamos a conseguir la preñez. Y esto puede ser tanto en brinco, usándolo natural, echándolo en toro, como inseminando. ¿Por qué? Porque es esta vaca, esta novilla o esta vaca, ¿verdad?, que tiene, confronta problemas con el útero. Que eso es lo más que veíamos en la vaquería. Cuando yo iba, me acuerdo, con mi mentor, el doctor Borri, el presidente de la Junta Examinadora de Puerto Rico, imagínense, ese fue mi mentor. Y yo, de verdad, era triste cuando yo metí esa vaca al cepo, la acomodábamos y el doctor me decía, pues levante el rabo, vamos a profundizarla, adelante, profundidad por el rectum y buscamos ese útero. Y era triste cuando me decía, está vacía. Wow, vacía es que no se logró la preñez por medio de una inseminación, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues él estimulaba ese intestino y bajaba ese útero para atrás y lo que salía era como una sanguaza por esa vagina. En lo que siempre decía era que, pues mira, este animal puede tener quiste porque siento algo duro ahí en los ovarios. Ok, pues entonces, ¿qué se hace con estos animales? Se le ponen unas hormonas para provocar, romper un cuerpo lúteo que baje ese óvulo al útero. Y entonces, inseminar en ese día, ¿verdad?, ese mismo día, para provocar una gestación. Ok, pero esto es un protocolo, esto no es fácil, gente. Esto hay que tener un récord, cuándo lo hiciste y cuándo es el timing, cuándo es el momento entonces de inseminar. Bien. Siendo a cuando volvíamos otra vez a las 3 semanas y chequeábamos ese animal, otra, no se sentía nada. Y era triste cuando yo ya escuchaba al doctor decir, mira, dame la fecha. No, está vacía. Y ya lleva 2 intentos. Ok, en el caso de las perritas, cambio ahora. Cuando hay 2 intentos o 1 intento, esta, su destino es, sigue siendo agraciado porque ella sigue siendo una mascota y se queda en la casa. Bueno, es que tiene problemas y vamos a operarla y se queda de mascota. Y en la yegua, no problema, la dejamos por allí porque sirve para monta. ¿Ok? Porque en el caso de los equinos, pues se queda por allí para se convierte en un animal para caminar, para montarlo. Entendiendo, ¿verdad?, que en los caballos, en los equinos, hay uno que es estéril de por sí, que es la mula, ¿verdad? Es como en los gatos decir la raza esta, cálica, que casi todos son hembras, en las mulas casi siempre son estériles, o sea, una excepción ahí no hay nada que buscar. En las yeguas, cuando no se consigue esa gestación, pues se queda por ahí mayormente para montar. Ahora, mi gente, en las vacas, pues 2 veces vacía es un gasto y entonces se convierte en un animal de descarte para ir a un matadero. No, aquí no hay break. Pues no puedo conseguir nada, pues ahora, como decimos en el campo por ahí, ya no me gustaba oír eso, la entro por esa puerta y la saco por otra puerta convertida en chuleta. ¿Ok? Y eso no pasa con los otros animales. Y a mí esto siempre, ¿verdad?, es una manera de ver las cosas. Pero sí me queda claro de que la inseminación artificial es una buena alternativa, pero, mi gente, hay que hacerlo con los protocolos como es. ¿Cuál es el mensaje aquí? No use personas así, cuacos, como dicen por ahí, ¿verdad? Llámenos siempre para consultar eso en el Hospital para Mascotas. Nosotros damos ese servicio en las perritas. Tengo veterinarios que dan ese servicio en los animales grandes. Y usar gente profesional para que esto se pueda hacer de manera adecuada, que estos animales no sufran ¿verdad? que no tengan unas consecuencias que no sean las mejores, porque, o sea, introducir una varilla y llevar bacterias para adentro, wow, eso no está bien, y lo va a ver sufrir, porque no va, y va a perder el útero. En el caso de las perras, se pierde el útero. Así que, ¿cuál es mi consejo en esto? A los que quieren inseminar, pues muy bien, pero busquen en las clínicas el servicio de inseminación. O sea, ese es mi mejor consejo. Gracias, William. Yo creo que ahí estamos. Y cualquier cosa que podemos ayudar.
Interesantísimo, por demás, ¿sabes? De verdad que sí. Yo, pues, como te digo, te agradezco mucho que por estos años estés con nosotros y los que faltan, ¿no? Porque nos hace falta más personas como Tato. Y Tato, una persona, hoy estuve hablando con un estudiante de él, y Tato es de esas personas que se entregan en su preparación, como lo ha hecho, un profesor excelente, y como ser humano, y yo me siento orgulloso de ser tu amigo y de que tú seas mi asistente, de mi mascota, que siempre lo tratas con mucho cariño allá en el Hospital para Mascotas. Y para, óigame, y recuerden también que ahora estamos en pleno verano. Así que, como dice Fabiola, no nos dejen para la última, porque entonces va a haber un desastre. Por favor. Sí. No dejen, recuerden que los teléfonos son, miren, bien fácil. El 787-292-0455. Usted llame, haga su reservación a tiempo. Y recuerden, muy importante, tiene que tener su vacuna de sus animalitos al día. Y si no, pues miren, mismo se los vacunan y lo dejan de show, como siempre ellos hacen. Y ahí el cuido es excelencia, de verdad que sí. Yo creo que a Pocky le gusta estar más allá que aquí, porque lo tratan con tanto cariño y lo alcahuetean tanto. Así que esa es parte, ¿verdad?, de eso. Así que no dejen para lo último y recuerden siempre Hospital para Mascotas en Trujillo Alto, en el expreso. Ahí usted no tiene excusa para no llegar, ¿sabes? Puede llegar fácil. Y recuerden que nuestra meta es hacer a su mascota. Usted puede, ya usted sabe que.
Oye, William, y estamos pendientes de ese programa que queremos hacer de estos animales que están así. Vamos
a ver cómo hacer. Final sobre esto, y es si en estas instituciones que tú has pertenecido de rescate se puede tomar una acción legal para una persona tan inescrupulosa como son estos animales que dejan a esos animalitos en la basura, como el gatito de hoy, que el dueño, quiero felicitar al señor Bonilla, porque el dueño del supermercado Econo, por tomar esa acción de adoptar a esa mascota. Así que son pocos los que hacen eso. Así que yo lo felicito a don Bonilla por hacer eso y hacer la diferencia. Y de verdad que sí. Así que eso es lo que usted tiene que hacer. Cuidar a sus animales, no tirarlos. Y yo lo que te pido es que hagamos algo para esto, Tato, tú con las conexiones que tienes, con tu el sitio donde tú tienes para tu rescate de los animales. Hay que tomar una acción de inmediato a estos analfabestias que no merecen tener un animal, porque de verdad son más animales que ellos. Así que
tranquilo, con una mano amiga para tu mascota, vamos a ver cómo hacemos con esto, pero vamos a meterle mano.
Bueno, hay que meterle mano, y yo con todos estos videos que he visto, vi uno de un Rottweiler y de un Pitbull, wow, me dejó en shock, y de un German Shepherd, que prácticamente lo deshuesaron, gracias a Dios, lo cogieron a un hospital y lo pusieron nuevo, pero le dieron duro, y fue un dueño, así que por favor, si usted no quiere tener una mascota, regálela o llévela a un centro de estos donde hay animales rescatados, allí le van a buscar un dueño y quizá va a ser.
Claro, claro.
Así que eso yo se lo dejo, ¿verdad?, en manos de Dios, porque esas cosas así. Oye, Tato, no te me vayas, porque yo quiero algo rapidito, porque hay una persona que quiere saludarte. Nunca hacemos esto, pero quiero que esto, pues, es importante porque es uno de nuestros productores asociados, directamente de Vineland, New Jersey, el pastor Rubén Machán, que lo vamos a conectar contigo porque siempre ha querido conocerte. Así que vamos aquí en vivo, rapidito, antes que te me vayas.
Seguro.
Conectarlo aquí al pastor Rubén Machán. Bueno, Tato, tenemos con nosotros ahora a nada más y nada menos que al pastor Rubén Machán, uno de nuestros productores asociados, mi hermano, la mano derecha de mi querido hermano que falleció, uno de los productores más exitosos en Vineland, New Jersey, el pastor Rubén Machán. Y pues yo quería que, como hicimos la semana pasada, pues hablara con nuestros productores, especialmente contigo, que siempre nos da la diferencia para tratar nuestra mascota, y este señor tiene una mascota. Adelante, pastor.
Buenas noches, pastor. Una mano amiga para tu mascota, Tato, asistente veterinario. ¿Cómo está?
Muy bien, Tato. Qué bueno escucharte y poder hablar, que hace, como dice Willy, hace días que quería hacerlo. Pero a veces, pues, en situaciones familiares no puedo, pero qué bueno. Y oye, y eso es una esperanza, porque uno ve cómo ustedes tratan a las mascotas y a los animales con esa delicadeza, ese amor y esa empatía que, tristemente, les tengo que decir, Willy, que era lo que quería comentarte, que esta semana salió aquí, en el sur de New Jersey, la cuestión de tal vez 20 millas de donde yo vivo, pero más en el campo, una noticia de que habían rescatado más de 100 perros pitbull que los estaban y los tenían amaestrados para pelea.
Ay, Dios mío.
Y lo triste es que del grupo, que fue como de 10 o 12 personas, yo creo que hay 4 que son puertorriqueños.
Bendito sea Dios.
Sí. Pero
inaceptable totalmente.
Estoy de acuerdo contigo. Como dice Willy, nosotros tenemos aquí una mascota que es una perrita chihuahua que tiene 11 años, va a cumplir 12, y fue rescatada. Mi hija la rescató cuando estudiaba en el seminario en Princeton, la rescató de un shelter, y la habían operado y no puede tener bebé, que fue lo que nosotros sentimos mucho, pero la realidad fue que parece que fue maltratada y seguimos pagando las consecuencias, y ya eso es parte de la familia, tú sabes que es así.
Sí.
Y pues ya quisiera yo estar en Puerto Rico, que es un poco más fácil cuando amamos a los animales y menos costoso, pero como a ella le hicieron una cirugía de la cadera, porque, o sea, de la espina dorsal, porque no dejó de caminar, la parte de atrás de ella dejó de caminar, entonces
mayor.
Sí, ya tiene 11 años, pero sí, cuando lo operaron tenía como 3.
Ah, wow, o sea que tenía un problema posiblemente genético.
O que la maltrataron, como fue rescatada de la calle.
Ah, bueno, un golpe y que sanó mal, ¿verdad?
Eso mismo, sí, eso pensamos. Sí.
Okay.
Entonces, o sea, aquí los medicamentos son un poquito costosos. Y a ella, pues, también le descubrí, uno de los veterinarios dijo que tiene artritis.
Sí. Ajá. No, y al tener ese problema tan joven, no era una candidata a esto, ¿entiendes? O sea, porque esto es un problema casi 99.9% de que no va a pasar por la pelvis los perritos.
Sí, bien probable que no, sí.
Tú estás bien.
Sí, pero gracias a Dios, tú sabes, pero está bien, y dentro de él, pero tú sabes que hay que tomar mucho cuidado con ella, a veces sí. Hay que cargarla, hay que caminar de un lado para otro,
todas esas cositas, sí. Hay que hacerlas.
Sí. No, no, eso es cosa, y sabes que le ayuda mucho el tratamiento de laser.
¿De laser, sí?
Y en las rodillas.
Oh, sí. Pues voy a ver igual a Carl, pero...
Y hay una... Hay un tratamiento que se llama Librela. Lo puedes considerar también, te va a...
Oh, pues se está como cortando un poco la conversación.
Sí, que Tato está lejos allá.
Ah, okay. No, pero a lo mejor entonces Tato te puede dar información a ti, Willy, tú me la pasas a mí. Pero
claro.
Sí.
Sí, no, la pasamos, que me la dé escrita y entonces yo te la envío para que la tengas tú ya ahí.
Sí, y bueno, consultar. Pero gracias por ese trabajo que estás haciendo allá, porque la realidad es que en Puerto Rico hay mucha gente que maltrata a los animales y en especial las mascotas que no son de ellos, los de ellos y las que no son de ellos.
Es horrible, aquí estamos igual con esas con ese tipo de conducta de la gente. Sí.
Sí, que cuando uno mira eso, a veces se da cuenta de que por la razón de la sociedad está como está. Porque si
no puedo decir la palabra, ¿verdad?
No.
La palabra. Pero está bien. Usted me dicta el camino, porque a veces se me zafa, igual que a Jorge, y esas cosas.
Sí, no. No lo hago. No me voy a
decir que Tato. Gracias por estos minutitos de más, pero quería que conocieras a
tu productor asociado.
Que siempre te escucha, es un fanático tuyo, igual que yo, y sí, que todos. Sí. A través del mundo también que te escuchen, así que qué bueno tener la Tato. Yo la pegué con Tato, ¿sabes? Yo me siento, de verdad que sí. Y no tan solo yo, el doctor Sosa, cuando me entrevistamos aquí una vez, él dijo, si no fuera por Tato, ¿qué yo me haría? Así que eso es algo importante.
Un abrazo. Muchas gracias. Y por darme la oportunidad siempre en una mano amiga para tu mascota, con la gente.
El contrato tuyo es vital. Tu contrato es vital. Olvídate de eso.
Exacto.
Es más, te voy a decir más antes que te vaya. Si mi hermano hubiera estado vivo, mi hermano mayor, que para descansar allá en Baena, que tenía su programa en Baena, te hubiera secuestrado para allá también. Yo estoy seguro que te hubiera... De verdad que sí. Te hubiera pilateado y estarías en Baena también. Y si no me equivoco, era Rubén. Sí, que tú haciendo la...
Seguro, sí.
Cuídate mucho.
Voy a graduar prontamente un equipo, un grupo de asistentes veterinarios en la escuela donde doy clase. Me gustaría que fueran para que viera cómo es.
Ah, sí, voy a ir. Tú me avisas, me invitas un lunes. Tiene que ser un lunes para yo poder estar contigo allá.
Seguro, voy a hacer un día de logro y te voy a invitar.
Claro que sí. Cuenta conmigo. Tú sabes que para mí, ustedes... Esté conmigo, ha tratado especialmente a mi gato mejor que a mí. Así que...
Para mí sería un honor tenerte allí en representación de una mano amiga para tu mascota. En un grupo que yo lo quiero competente.
No. Yo voy para allá. Cuente conmigo. Y tú sabes que yo te dije fuera del aire que yo me gustaría estudiar eso.
Estás invitado.
Bueno, cuenta conmigo y acuérdate, un lunes para grabarlo y hacerlo bien chévere, como siempre.
Sí, sí. Te dejo saber, claro que sí.
Así que un abrazo, Tato, y cuídate mucho. Y un abrazo a la jefa, que eso es importante. Así que eso es más importante. Un abrazo.
Muy
creo
bien.
Que sí. Bueno, escucharon ahí a Tato Frías. Ole, y vamos a una pausa, porque ya tú sabes quién viene por ahí. Y tú sabes que cómo él se pone, que entonces es decir que no tiene freno. Te deja mensajear aquí algo, pero déjame ver si me sale algo aquí que tengo. Déjame ver. Espérate. ¿Se escucha?
Sí, oye bien.
Ah, está bien. Ya la tengo preparada. Ahí la... Señoras y señores, Rubén Machán no se solidariza con las maldades que yo hago. Así que, por favor, no lo juzguen a él, júzguenme a mí. Bueno, vamos a una corta pausa, señores, y ya te van a saber por qué puse ese efecto de sonido ahí. Así que un abrazo a Tato por estar con nosotros, también a Yanis, y tremenda invitada que tuvimos hoy con Yanis Álvarez. Sí. 14, qué clase de mensaje. La juventud, no todo está perdido, definitivamente. Así que eso es interesantísimo. No se me vaya nadie porque regresamos con más de Punto de Vista, nada más y nada menos, porque hay que tener vergüenza con tu regaño. Bueno, señores, ya ha llegado la hora seria del programa, ha llegado el momento. ¿Qué es eso? ¿Esa ambulancia? ¿A quién va a buscar? ¿A alguien en Laja? Espérate.
Está recorriendo los
campos en su rey Oato. Señoras y señores, con ustedes, nada más y nada menos.
Estas son las ambulancias
directamente desde Puerto Rico, que por poco, ¿verdad?, tuvo unas cositas, pero ya está bien, gracias al Señor. Yo siempre he dicho que José me va a tirar a mí la arena, siempre me va a despedir el duelo, así que eso es importante. Ya tiene 81 para 82 y está nuevo, está de paquete. Esta que sabe más que los médicos. Señora Isabel, con ustedes, Jorge Seijo, directamente desde Lajas, Puerto Rico, desde su rinconcito, allí, con neverita y todo en mano. Jorge Seijo.
Recordándoles que todavía hoy es sábado y que aún los dioses se encuentran en los otros lugares, codeándose con los humanos y libando el excelente zumo de David Criolla. Siempre que el reverendo no nos escuche, a menos que los dioses se hayan robado el vino del sacristán, que está permitido. Así que.
Y el pastor está ahí con nosotros, vemos que está con
nosotros. Pero es que vuelvo otra vez a lo mismo, ¿dónde está
porque
la presentación?
Bueno, tú no estabas ahí cuando yo la hice, porque él está desde el veterinario aquí. Está con...
Eso es una excusa embustera. Usted lo está buscando. Esas sirenas lo que fueron fue a recoger los gatos satos que le soltaron a usted en San Marcón. Yo tengo informantes en Trujillo Alto todavía.
Oye, Jorge, me dijeron que te hicieron la invitación, ¿ya no fuiste? ¿Qué pasó?
interpreta mi silencio.
Pastor, ¿usted no cree que lo invitaron a Pastor? ¿Usted no cree que...?
No, pero sí sé que a usted lo invitaron para que le diera la bienvenida a Licha, a la que nombraron niñera de los nenes de Jennifer González.
¿Cómo es? ¿Qué es eso?
No, usted no es periodista. Investigue.
Pero está qué, bueno.
¿Pero qué es esto?
Ya no van a tener que vender dulce el jugo en la carretera, porque ahora me imagino que vendrá para la parguera a vender jugo.
Yo sé que Tatito allá en la asamblea pasó este nombre, ¿verdad? Y dijo el nombre tuyo, yo me sorprendió porque no estabas allí.
Yo dudo sobremanera que ese pájaro haya mencionado mi nombre, porque aun cuando alguien se lo hubiera colado, al él verlo le hubiera dado diarrea y no lo hubiera leído, porque es un soberbio charlatán, ¿no? Gracias a Dios que las primarias vienen ya y
lo
sacan de la política, a ver si salimos de
este espectro. Pastor, iluminen el camino, porque de verdad que yo...
No. Saludos, Jorge. Dios te me bendiga. Tranquilo.
Reverendo. Bueno, dicen que va a haber un bufete de abogados de Tatito, Jennifer González. Y de
Jay Fonseca. Ay, Dios santo, Dios santo. Qué bueno que terminó ya la Semana Santa. Está bueno. Saludos, Jorge, saludos, Willy, a todos los hermanos y hermanas que están por ahí en sintonía. Estábamos hablando con el doctor, pero no saludamos bien, porque él ya no tenía mucho tiempo con el veterinario. Pero está sumamente interesante, y la verdad es que yo hacía tiempo, Jorge y Willy, amigos y amigas que nos escuchan, hermanos y hermanas, que no veía un partido político en Puerto Rico hacer tanto para perder como están haciendo ambos partidos en Puerto Rico, ambos partidos principales.
Bueno, ¿no? Están los cinco partidos haciendo lo propio, porque... Eliezer anda buscando que lo metan preso, los reverendos de la iglesia, del partido religioso ese, andan buscándose que me perdone el comentario, reverendo, pero yo no me sorprendería si apareciera alguien de allá arriba del cielo a darle una patada a estos bandoleros, para que en nombre de la cristiandad, en nombre de la religiosidad, anden tratando de esclavizar y de seguir con el pillaje y la poca vergüenza que tienen en este país. Hombre, por favor, o sea, con tanto ministro con vergüenza que hay en este país, con tanto ministro que evangélico, que respetable, y que estos desgraciados estén utilizando la religión para ensuciarla con la política, esas cosas le dan coraje a cualquiera. Y gracias a Dios que yo no soy un eclesiástico ni un obispo, digamos, si no yo estaría excomulgando, entonces yo robando dinero. Hombre, por favor.
Y Jorge, es difícil uno poder quedarse callado ante situaciones que están sucediendo, porque la verdad es que en Puerto Rico no solamente está sucediendo eso, y tengo que decir que, con todo respeto, yo nunca he sido católico, yo siempre he sido evangélico, desde que yo nací soy evangélico, con todos mis defectos y mis virtudes, pero si hay alguien que yo admiro por su pensamiento renacentista, por su pensamiento de ahora, de la hora, es al Papa Francisco.
Sí.
El Papa Francisco. Dime.
Yo no soy ni siquiera cristiano, pero tengo una admiración por dos entidades dentro del cristianismo y dentro del catolicismo. El Papa Francisco, bueno, una tercera, porque yo tuve mucho respeto y admiración por Juan 23, pero Juan 23, el Papa Francisco y... ¿quién más? Bueno, déjame callarme. hablamos de eso después. Pero sí. Perdón, porque yo sé que Willy va a salir a gritar. Y una gran devoción, a pesar de no ser, yo no considerarme cristiano, pero tengo una gran devoción y un gran respeto por la Virgencita de la Monserrate de Hormiguero.
Sí.
Porque sí. Lo importante no es la religión, es la fe. Es el valor que tú le das a las cosas que fueron las que aparecen descritas por precisamente por las manos santas que están en la Torá y que están en la Biblia y el Nuevo Testamento. O sea, lo demás, las religiones no cuentan, lo que cuenta es la fe.
Sí, sí, o sea, el problema, Jorge, es que nosotros los seres humanos tratamos de acercar el fogón a la brasa, ¿sabe? A nuestra esquina. Entonces, las doctrinas humanas lo que han hecho es separarnos y a la misma vez esclavizar a la gente en esas doctrinas.
Sí,
o sea, por eso
sí.
que uno de los famosos pasajes que Jesús dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que le dice a los líderes religiosos y a los estudiosos de la religión de ese tiempo, de la religión judía, ustedes recorren mar y cielo para hacer a un seguidor suyo y después lo atan más y está más en el infierno que cuando estaba primero. Está
más
cierto.
Decía el rabino acaba que si no existiera Dios, el hombre lo inventaría.
Sí. Sí, entonces después de que lo inventaría diría que no existe, o sea, que es lo que nos sucede ahora mismo. Entonces, cuando vemos estos grandes líderes nuestros allí y aquí en esta nación y nos damos cuenta de cómo quieren esclavizar al pueblo por la forma de ellos pensar nada más. Y Jorge, yo no sé si tú te acuerdas, no sé si Willy se acordará, de que en el área este de Puerto Rico había un famoso de los líderes evangélicos que le decían de apodo Jiñito o Jeñito, algo
sí,
así.
Sí, Jeñito. Que tenían que primero bendecir a las mujeres antes de casarse.
Exacto. Y una vez...
Tenía un harén en la iglesia.
Eso decía. Y una vez se atrevió a decir que yo escuché en una campaña que tenía en el área de Nueva
York,
que las mujeres que usaban falda pantalones eran lesbianas y que los hombres que usaban calzoncillos yo que eran homosexuales. Allí mismo yo di la espalda y me levanté, le di la espalda y me fui. Y detrás
bueno,
de ahí, ¿cuántos más se fueron?
El caso ahora mismo de que se me escapa el nombre de este ministro evangélico que hay en los Estados Unidos, que su sueldo, que él se paga a sí mismo de su propia iglesia, son
74
millones de dólares al año.
Bueno, hay dos o tres que son así. En la Florida hay un apóstol que se llama, que es de apellido Delgado, me parece que... Y ese individuo se fue a divorciar de la mujer y la mujer le metió, porque le fue infiel con otra hermana de la iglesia, según lo que dicen en la demanda. Y esa mujer le metió un abogado y unos investigadores, porque... Nadie me puede explicar a mí cómo, a lo que yo he escuchado y le he preguntado, cómo es posible que una persona, más que pastoreando una iglesia, predicando, siendo un evangelista, pueda tenía en ese momento más de 140 millones de dólares en dinero y propiedades. ¿Entiendes? Yo no puedo entender eso. ¿Sabe? Cuando uno mira y dice, pues ven acá, yo le sirvo al Señor en agradecimiento y con alegría y mucho gozo, pero ¿cómo es posible que todas estas personas pues se aprovechan? Pues en Puerto Rico se aprovechan. Ya tuviste
eso, eso mi abuelo era bueno, porque él decía, él cogía el dinero cuando el cura venía a pedirme, en aquella época que iba por las casas, y decía que él hacía lo siguiente, él cogía una paca de dinero, de dólares y de moneda, y él la tiraba para arriba. Dios coja lo que quiere y lo demás que me lo devuelva y lo tira al piso.
Está bueno, ya he escuchado. Sí.
Me está de verdad decirte que el cura lo comulgó.
Pues seguro.
Oye, Jorge y Rubén, quería aprovechar, antes de irnos a un tema que vamos a hacer, que vamos a tocar, y preguntarle también a Jorge, que sé que a lo mejor, ¿verdad? Pues quería que, ¿tú conociste al señor José Vélez de Jardín?
Sí, claro. Yo lo entrevisté en varias ocasiones en mi programa en Radio Sol, en San Germán. Era, don Pepe era una persona muy accesible, era un conocedor de la historia, no solo de San Germán, que ha escrito dos o tres libros sobre la historia y las actualizaciones de esos tres libros, sino que era un vasto conocedor de la historia de Puerto Rico en sus detalles, por elementos aislados. Y era una persona muy, muy querida. Era de ese tipo de seres humanos que tú no podías decirle buenos días porque tenías que decirle buenos días, buenas tardes y buenas noches. Porque tú no te podías separar de él cuando empezaba a hablar. Y sencillamente fue una tragedia. Ha sido, bueno, el municipio de San Germán, a pesar de ser un municipio PNP, declaró tres días de duelo y las banderas se bajaron a media alta. Él acostumbraba, porque era un ser humano así, él acostumbraba a esperar los basureros todas las mañanas, los martes, que es el día en que se recoge la basura en esta zona. Y entonces, pues, él cogía su bolsita y él mismo la tiraba en la caja del camión. Esa noche, esa madrugada, él fue a tirar su bolsita en la caja del camión. El camión dio reversa y ahí lo atropelló. Y entonces, cuando sintieron el golpe, le dieron para adelante y le volvieron a pasar por encima.
¡Oh, Dios!
Por el mismo torso lo dividieron. Entonces, el camión no tiene licencia, no estaba registrado como HP. El chofer debe ser un HP, pero bueno, pero la tablilla del camión que se requería que fuera HP no tenía, era H nada más. O sea, que obviamente no tenía el permiso para estarse haciendo servicio público. Tenía los cristales rotos, tenía un par de relojes en el panel que no funcionaban. Y lo peor del caso, que por eso, aunque multaron al chofer, con 3,000 y pico de pesos de multa, en realidad que hay que multar es al jefe de todos ellos, porque ese chofer estaba guiando un camión por el que no estaba autorizado, pues no tenía licencia heavy.
Tampoco.
De acuerdo a la investigación hecha por los muchachos del periódico La Calle de Mayagüez.
Qué declaración.
Y son tragedias que encima de eso, todo eso y encima, y la compañía no es de quien es propiedad.
¿De quién? ¿De quién propiedad la compañía?
En estos días le metieron 3 años de cárcel.
¿Y qué va a hacer? De Santa María.
De Santa María, sí, señor.
A ver, María.
Sí, señor, así que la cadena tiene que explicar muchas cosas porque ese contrato originalmente era de Conway. Y el alcalde cuando entró ahí lo canceló y se lo dio a Santa María.
Oye, y que él tenía una campaña que había, que aquí lo leí, descubre icónica campana del convento Porta Coeli en San Germán, tras haber estado desaparecida por siglos.
Bueno, ese es otro de los grandes, esos son... Oye, porque apareció una campana, entonces enseguida le quieren decir que pertenecía a Portachelli cuando no lo dice en ningún lado. O sea, por lo menos antes cuando se hacían las campanas, las fundaciones le ponían de dónde eran las campanas, tenían estas campanas, son para la iglesia de fulano de tal municipio o de tal pueblo, ¿no? Como las planchas de acueducto de alcantarillado, pues, ¿sabes qué dice? Fundación tal, acueducto de alcantarillado, Puerto Rico, pues así eran las campanas. Y eso de momento hubo un furor, empezó empezaron a comentar aquí y allá, y de momento ¡blup!, se desapareció y no se sabe dónde está la campana. Pueblo chiquito, campana grande.
Sí, alguien se dio cuenta que no era cierto lo que estaban diciendo.
Sí, así que la desaparecieron por la duda.
Ay, mira. Es una foto.
En uno de los museos de San Germán encontraron otros cañones originales con la defensa de la broma de Santa Marta en la época de España. Lo desenterraron, lo trajeron. Y hubo un evento graciosísimo porque lo trajeron y lo tiraron en el medio, en el badeo, frente, porque eso pesa un montón, eso pesa un montón de libras. Y los que lo trajeron en el camión no podían caerlo, no había forma de ponerlo dentro, no lo habían hecho el carrito, y lo dejaron caer y lo pusieron en el barén al lado frente al edificio del Museo de Historia de San Germán, que es uno de los museos que yo le recomiendo a cualquiera que nos esté escuchando, que si quiere ver un museo completo, incluso toda la historia de San Germán clasificada por archivo, que la hizo Pérez de Jardín, o de Jardín, como dicen aquí, pero realmente él decía que era de Jardín, que de hecho es de Jardín, porque eso es un nombre francés. Y entonces, ese cañón, cuando lo pusieron, el mismo día que lo tiraron allí, se cayó uno de los balcones de una de las casas históricas de San Germán, que está en la frente a la iglesia, a la catedral de San Terre, ¿no? Y ahí empezaron a decir que era que le habían disparado un tiro del cañón y le habían tumbado la casa, el balcón de arriba. Pero otra vez, de nuevo, parte de la mitología sangermeña, que incluye a ver si algún día reparan las calles, reparan los boquetes que tienen.
Oye, Jorge, y otra muerte lamentable fue la de la percusionista Sonia López, hija de Papa Candito, que también...
Sonia.
Que falleció
Sonia,
ayer.
Sonia la conocimos desde jovencita.
Sí, lo sé.
Papá Candito era muy amigo de papi. Y nosotros íbamos allá a la casa. Ellos vivían, o sea, donde está hoy el shopping center que le llaman el driving, o shopping center que está allí en Bayamón, donde estaba el driving de Bayamón, al frente, al otro lado de la carretera. ¿Ah?
En Atoteja.
En Atoteja, sí, allí al otro lado del driving, a través del otro lado de la PR2, de un camino largo de arena, allá adentro vivían los Pacanditos y allá se criaron todos. Y allá nos salíamos mucho de visita cuando vivían ahí. Y entonces, pues, después eventualmente, pues, mi hermano Kuki, en la música, que eran muy amigos. Yo soy un hermano de ella, Pancho López, mi fraterno, y... nos encontrábamos bien frecuentes, manteníamos muy buena amistad, y como ellos tenían tanta actividad y tantos bailes, fueron varias las veces que en los accidentes, en uno de ellos, que bajando Dutuado, yo me los encontré subiendo, veo la guagua con un palo, habían tenido Candito, que era el mayor y el pianista, que aparentemente se había quedado dormido y chocaron con un palo. Y hubo, gracias a Dios que yo llegué a tiempo. Y ahí llamamos seguida a la ambulancia, y vino todo el mundo, y para el hospital, y lo llevaron todos, gracias a Dios, salvamos a todo el mundo.
Oye, Jorge, ¿y tu hermano tocó con ella? Porque vi un video que ella está en su orquesta, y estaba tu hermano tocando trompeta.
Lo más probable, porque tú sabes que estos son músicos,
sí, lo vi.
En los jam sessions de juntan, y cuando son músicos, pues tú sabes que no tienen que ensayar, se sientan y leen los papeles, y mi hermano Buki era un musicazo, ¿no? Era un lector de primera vista, y podía tocar con cualquiera a cualquier hora. Incluso es el que firma el primer contrato de trabajo de la Unión de Músicos del Festival Casals, porque fue el que con Don Hernández Colón, y Buki presidía la Federación de Maestros de Federación de Músicos en esa época. Y pues ahí es la historia. Y por eso toda esa gente venía a mi programa y yo lo entrevistaba con todos esos compositores, todo, porque eran íntimos amigos de mi hermano. y yo aprovechaba esa amistad, que como siempre, tú sabes, son músicos, son unos seres humanos especiales, y uno pues siempre es bueno conversar con ellos, tienen tantas historias vividas que la gente malinterpreta, ¿no? Muchas veces. ¿Ves?
Sí, pero interesante, están diciendo, sí.
Oye, Jorge y Rubén, que estamos ya estamos en el tiempo, pero que quería ver si que tocáramos este tema, porque sé que Jorge está cerquita, está aquí al lado. El suspendido alcalde Luis M. Lizardi Pavón renunció a su candidatura.
Bueno, la historia es que es suspendido. Entonces le encuentran causa probable que sí, ahora tiene que ir a vista. Ahora hay que esperar el juicio. Si él saliera no culpable en el juicio, lo tienen que reponer de alcalde porque es lo que está suspendido hasta la elección.
Sí, que ahí ya no puede correr, ya no podría correr.
Pero no puede correr.
No, porque él no es candidato. Él no es candidato. En estos momentos no es. Él renunció.
Pero puede seguir siendo alcalde, Jorge. ¿Ah? Puede seguir siendo alcalde.
Bueno, si saliera absuelto en las vistas ahora en el juicio, cuando lo declararon ahora, o sea, es culpable para ir a juicio. Si sale culpable, si sale inocente, no culpable, regresa acá a cumplir su término de alcalde.
Sí.
Porque lo que está suspendido, él no está votado ni nada de esas cosas.
No, es el mismo caso que sucedió en Culebra, fue que el FEI había suspendido al alcalde y después el alcalde salió inocente y tuvieron que reintegrarlo y darle el dinero que dejó de devengar.
Y tiene que pagarle para atrás. Pero hay que esperar el juicio. Pero de todas maneras eso es hasta el término por el cual fue elegido. Porque él no radicó candidatura ni nada de esas cosas, porque se le prohibió, el Partido Popular dijo que no podía radicar.
Sí. Bueno, eso se entiende. Ahora, Willy y Jorge, hay algo que a mí me causa mucha suspicacia. Y yo les voy a decir que dentro de todo lo que se han dicho que manejó mal la cuestión del préstamo y de no ponerlo, o poner lo que hizo, si lo hizo o no lo hizo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que yo no puedo darle credibilidad. Y les voy a decir lo que es. Cuando el ayudante dice que él cogió $20,000 porque tenía que pagarle una cantidad de dinero a un investigador privado para que siguiera a la mujer porque él creía que su esposa le estaba siendo infiel. Yo no le puedo dar credibilidad a eso cuando antes de que saliera este revolú del dinero, el revolú que tenía la gente en el municipio en contra de la esposa era que quería hacer el municipio como si fuera un convento o una iglesia. Yo no sé si usted se acuerda.
Pues son bien religiosos.
Ajá. Entonces, ¿cómo es posible?
Ajá. Sí, yo no soy abogado, pero yo, mirando la cuestión, dentro de lo que el pliego acusatorio, por lo que acusan al alcalde, yo no veo que pueda salir culpable. Ahora, toda la basura que han dicho en el juicio, todo aquello que me obligaron, qué sé yo qué, eso es politiquería barata y yo no creo que haya ningún juez que tome ninguno de esos testimonios en consideración. Porque eso es politiquería barata. Pero hay que ver lo que pase en las vistas. Ahora bien, él pierde credibilidad ante mis ojos cuando me falta el respeto al acuerdo que ellos tomaron de el famoso gentleman agreement, que sí, quedaron sí. En que él se iba a retirar y no, y al llegar la fecha dijo que no. Eso es una charlatanería de un individuo que no tiene palabra. Entonces, la pregunta que tú te haces, si tú eres jurado, es, si este desgraciado cogió de zángano su propio partido y le dijo que sí va a renunciar y después no renunciará, si es capaz de hacer eso, pues bueno, es capaz de haber hecho todo lo que lo están acusando.
Sí, sí,
o sea, el embustero que le ha quedado probado ser embustero, hasta cuando lee el primer testamento de la Biblia, ¿tú no se lo crees?
Sí, sí, es verdad. Es cierto. Sí.
Ay, cayó de embustero, pues bueno, es otro Eliezer Molina. Los dos están en la misma categoría, pues los dos van para el mismo zapacón y acabó.
Sí, oye. Willy. Pues lo que Willy llega, la verdad es que, ¿sabes? Desde un principio todo el mundo ya sabía lo que daba Eliezer Molina. Uh-huh. Tal vez con el alcalde de Ponce se equivocaron o nos equivocamos mucho.
Eliezer está desaparecido, hace tiempo que no lo escucho por ahí.
Bueno, lo que pasa con Eliezer Molina,
está como el último.
Tiene unas buenas campañas. Yo no voy a criticar el hecho de que estén defendiendo el patrimonio nacional. El problema es que yo no veo la necesidad de por qué ser tan grosero. ¿Por qué el lenguaje soez? ¿Por qué el lenguaje inflamatorio? ¿Por qué nadie en Puerto Rico sirve para nada? No hay jefe de policía. No hay secretario de gobierno, el único que puede dirigir agricultura es él, el único que puede dirigir recursos naturales es él, el único que puede dirigir el gobierno es él, así que él va a ser un jack of all trades. En otras palabras, él está hablando de que de algún día este pueblo se volviera más estúpido de lo que ha sido hasta el día de hoy y votara por un morón como él como gobernador, sería un dictador, tendríamos un Stroessner o un Pinochet, porque tendría que estar ocupando todos los cargos de gobierno. ¿Entiendes?
Sí.
Porque para él nadie sirve.
Sí.
Y gracias a Dios que no está hablando de religión, si estuviera hablando de religión le quitaba el trabajo a Leo.
No, ¿quién sabe? No, pero si estuviera hablando de religión, a lo mejor se hubiera conseguido 4 o 5 soplapotes también, perdóname, señor.
Ay,
que lo siguiera, sí, porque, oye... De eso tú sabes que hay gente de más por ahí. Y hablando de eso, una noticia que escuché, que no sé quién la comentó, si fue que la vi en el periódico de Puerto Rico, uno de los periódicos, es que Leo Aldrich creo que va a llevar una demanda contra Díaz, el que está cogiendo para senador del Partido Popular, que sacó lo de las casas en Guánica.
Sí, contra Carlos Díaz. Carlos Díaz, que fue senador del Partido Nuevo Progresista por mucho tiempo y después se hizo popular y ahora está corriendo al Senado por el Partido Popular. Si sabrá él las pocas vergüenzas que han hecho los PNP. Ese es el problema de Leo Aldrich, que Leo Aldrich es uno de los cómplices de todo ese proceso de pillaje y robo del gobierno y de la mala administración y el desastre de Puerto Rico y el querer hacer a Puerto Rico un lugar sin puertorriqueños. Leo, como sí. El otro, como todo ese chorro de abogaditos que ahora son panelistas en programas de televisión y son expertos y analistas en todo, porque ahora no hay un solo programa en televisión de noticias, ¿verdad?, donde no haya un idiota de esto como experto. Oye, por favor. Ahora nos salvamos. Ahora en Puerto Rico ya no hay periodistas. Ahora son ex políticos ocupando los cargos del periodista.
Llamen a Jorge. Caramba, llamen a Jorge, no sean morones. Caramba.
Pero llamaron a Jorge. Lo único que llamaron a Jorge de Castro fue un...
Sí, a todo el mundo, sí. Ya te digo, lo que pasa es que se olvidaron de Alejo Maldonado, ya mismo lo llamamos de nuevo.
Sí,
bueno, policía, o algo así.
Yo creo que Alejo lo van a llamar cuando siga matando policía para, y señor, que haga sueldo
él es el llamado a hacer los acuerdos que hizo el superintendente de la policía. ustedes, yo no sé si ustedes leyeron la columna que escribió Lenin en el periódico Metro, donde donde Lenin denuncia que con palabras del propio comisionado y secretario, ¿cómo se llama? Y superintendente, donde hicieron una transacción con los jefes de punto de que, mira, si nos entregan al CEA, al tipo ese que Macarena que mandó el guardia, ustedes sigan operando los puntos de droga. Y eso lo denuncia Lenin en el periódico Metro. Y nadie ha querido hablar más de eso. Aquí nadie se ha atrevido. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ningún periodista, quote and quote, de Puerto Rico ha cuestionado o le ha preguntado a ninguno de estos samacucos de la policía de Puerto Rico arriba el porqué de eso, que de esa denuncia que hace Lenin en el periódico? No, eso se acabó, nadie quiere hablar de eso en Puerto Rico, incluyendo los grandes independentistas y líderes de este país. Sí. Es más, a mí me sorprendió los otros días oír al presidente de la Asociación de la Policía protestar por las 50.000 cámaras que pretenden poner en Puerto Rico para así saber poder atender la criminalidad, cuando es una violación de derechos civiles. Pero tú no puedes estar cogiendo de cámaras, de películas a todo el mundo en la calle sin que te firmen un RIVI. Es una violación de los derechos civiles, violación de tu privacidad, todo en contra de la Constitución. Y entonces la solución que tiene la policía es comprar 50.000 cámaras, obviamente, a un amiguito del alma del partido del gobierno, ¿no? ¿Cuánto tú crees que 50.000? ¿Cuánto valen 50.000 cámaras? Por lo menos a 150 pesos cada una. Sin hablar de las máquinas que graban y las máquinas de
editar, etcétera. Sí, es cierto, y esos amiguitos siguen haciendo la fiesta en el gobierno, felices, sí, ¿no? porque le mueve.
Entonces a mí mi seria preocupación, mi dolor en el alma, es que entonces la gente dice la policía, como si el guardia de la esquina tuviera la culpa del bandolero que tiene como supervisor. Si el guardia de la esquina, que se sacrifica todas las mañanas, que tiene que ir a veces siendo natural de Mayagüez, trabajando en Fajardo, que no ve su familia en una semana, que se arriesga, que no los han educado nunca a no tener, a no andar solo. Puerto Rico es la única jurisdicción en todos los Estados Unidos donde después de la cena están un policía anda solo en la patrulla. Oye, reverendo, tú mismo sabes, allí en New Jersey a las 6 de la tarde siempre andan de 2 en 2 y de 3 en 3 en cada patrulla, y siempre sí. Que hay una de repuesto al otro lado de la carretera con una escopeta apuntando por si acaso sí. Se salvan.
Sí, es cierto.
Entonces en Puerto Rico un policía con un salario de hambre, con un revolvito una pistolita de 9 milímetros, que lo que más tiene, lo que puede tener son 15 balas en el chamber, anda solo en la patrulla a las 4 de la mañana. Muy pocos guardias han matado en Puerto Rico.
Es cierto, pues por eso es que yo digo que a lo mejor van a llamar a Alejo Maldonado para que le vuelvan a hablar otra vez. El famoso escuadrón de la muerte, ¿te acuerdas?
Sí.
Aquel famoso escuadrón de la muerte terminó por muchos años la criminalidad, pero era porque eran ellos los que controlaban todo.
Exacto. Vamos a dejarlo. Ellos iban, había un caso y dice, ¿qué es lo que hace falta? Evidencia de una huella, pues no hay problema, se metían en la casa del tipo que querían acusar, cogían unos zapatos, se los ponían en la ventana de la casa que murió, y con la tierra de allá, hacia este mismo, pues,
sí.
Si no, pregúntenle a Charcacho.
Sí, oye,
el famoso, el famoso libro.
Sí. Que aquello fue bien sonado.
Sí.
Bien descarado, así mismo. Así mismo.
Sí. Entonces se, ¿sí? se llamó, entonces le escribió el libro Maldita Justicia.
Sí. Y te acuerdas también el caso aquel de del joyero, un joyero era de Río Grande.
Sí, de Consuegra, este Consuegra, Canto de Consuegra. Ajá.
Que sí.
Y el caso de Cacho, y el caso de Cacho.
También, sí,
el
sí, ¿no?
El nene, ¿ah? ¿A dónde ha parado ese caso?
Oh, sí, el de, sí, sí.
Sí, el de
ya mismo lo como por... Sí, el de Ana Cacho.
Sí. Sí. Yo no, sí. Que no quiero mencionar el nombre de ella, pero sí, el caso Cacho, ese caso habían demasiados nombres importantes mencionados ahí. ¿Ah?
Sí.
A mí yo fui uno que fui víctima de una suspensión porque alguien en mi programa, en una entrevista que yo estaba haciendo, en los últimos dos minutos del programa me disparó la teoría que había entonces y que sigue habiendo el día de hoy, y el presidente, el antiguo presidente, hoy expulsado de la cadena, Rivero, me suspendió dos semanas porque permití que un individuo en mi programa dijera eso.
Sí.
O sea, y eso es periodismo, y eso es libertad de prensa. O sea, señores, este país está mal, y como bien dijo Jennifer González, va en camino en peor. O sea, cada vez se puede... Y todo lo que tú tienes que hacer es mirar el tipo de liderazgo que sigue surgiendo en Puerto Rico. Y tú sabes cuánto un pueblo se está deteriorando de manera ya casi irremediable, cuando tú ves el tipo de liderazgo que tú tienes, cuando tú tienes un liderato de zamacucos, de animales, de torpes, de ladrones, que entonces tú como seguidor, creyéndole los cuentos, te conviertes en parte del programa, del problema, y no de la solución.
Sí. Sí. Y qué mucho está sucediendo así allá en la isla, ¿verdad?
Entonces, oye, por favor, el artículo que apareció en el periódico Nuevo Día en torno al capital del secretario de Estado de Puerto Rico, de Omar Ramos, como se llama el apellido, ¿no?
¿Qué? No, no lo vi.
17 millones de dólares en contratos desde que subió a en 4 años.
Contra
17 millones. Ese es el poderoso jefe de la agencia de pago del gobierno y secretario de Estado y gobernador interino cuando Pierluisi decide irse con la novia a correr en el tren para España.
Ese Marrero, el apellido de
Marrero.
Sí. Oye, entonces
Omar J. Marrero. Omar J. Marrero.
Quiere decir entonces
que el corte.
Se fue por la misma línea de Fortuño.
Sí, bueno.
Que entró con 600 mil pesos y salió con 14 millones.
Bueno, y Fortuño. Y Pierluisi, que llegó con 90 mil pesos a la Cámara de Representantes y salió con 14 millones de capital. ¿Cuánto ha hecho después? ¿Cuánto ha hecho después desde cuando llegó a la gobernación?
Sí.
¿Dónde está el estado financiero? Y mire el hijo con todas las casas que tiene en Airbnb. ¿Ah?
Y la esposa. ¿Y la esposa? ¿Cuánto también? La ex esposa de Pierluisi.
Sí. La ex esposa, que era hermana de aquel que era el que fue miembro de la Junta de Carrión Tres Palitos, ¿te acuerdas de Carrión Tres Palitos?
Sí, la junta.
Ella es hermana de Tres Palitos. Y entonces, sí, tuvo bajo investigación de como persona de interés, como le dicen los americanos, es un derecho no existe, pero porque él trató de aprobar un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que beneficiaba a los clientes de la mujer.
Oh, interesante, ¿ah?
Pero la prensa de Puerto Rico no publica eso.
Exacto. Sí, no, eso no quieren sacarlo de ninguna forma porque no vayan a quitarle los contratos que tienen.
Claro, claro.
Sí, sí. Fue como la última vez que fue Rodríguez Aguiló a donde el guitarreño, que yo casi ya no lo veo porque ahora el hijo mío me puso y veo el show de Alexandra, que se me hace un poco más. ¿Entiendes? lo conecto de la computadora, sale en el televisor y entonces veo a Alexandra y veo a Pau Joca y a Díaz Olivo.
Pero el conejo en la cabeza.
Sí. Pero la última vez que lo vi, que fue al guitarreño Rodríguez Aguiló, trató de justificar de que había choferes que ganaban 5,000 y pico de dólares. Cuando entonces por la tarde sale la noticia de que uno de los choferes era el hijo de él, que no tiene estudio.
Ajá.
Y el chofer de allá de departamento de educación, ganando 5,000 y pico de dólares mensuales. ¿Ah?
Entonces aumentaron a todos los ayudantes especiales en educación, se aumentaron los sueldos, como quien dice, para que por lo menos recuperen algo de lo perdido si perdemos las elecciones.
Increíble. Mira,
recuerda, como dice Jorge, la lógica está muerta, la excelencia es condenada y la mediocridad es altamente recompensada. Y si no, ¿para dónde va a mirar, Jorge?
Que miren para Fortaleza y verán el mejor ejemplo.
Hey.
Oye, ¿o saben dónde también? Si no quieren mirar para Fortaleza, que miren para Recursos Naturales para que vean, aunque es lo más bonito de las muchachas, pero oye, eso de Morona para abajo debe tener un menos 2 de IQ. 200 y pico de millones de dólares menos de presupuesto, 74 menos que el año pasado, y y las playas de Puerto Rico cerradas, prohibido la entrada, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Bueno, no, playita todavía está cerrada, ¿verdad? Playita Rosada todavía está cerrada, ¿verdad? Sí,
está cerrada. Está cerrada y Matalagana también.
¿También? ¿Sí?
Sí. Eso no lo han arreglado. El huracán María se la llevó ahí. La otra vez la arreglaron la comunidad. Y se montaron y levantaron a Playita Rosada y levantaron la Matalagana. Pero, oye, ¿hasta qué punto? Cada vez que se rompa una tabla, la gente arreglarla. Cuando eso no se la quieren dar al municipio, no se la quieren dar a la comunidad para que la comunidad la proteja. Entonces, la diferencia, tú vienes a la Falguera y todo aquello que está bajo la jurisdicción de Recursos Naturales es un desastre, incluyendo los atracaderos en todo el área, y todo lo que está en manos privadas está en orden, limpiecito, en orden, pintadito, en las casas con alcantarillado, en las aguas. Bueno, los informes de la EPA, en términos de la calidad de las aguas en la Falguera, es doble A, y entonces la bahía del condado, que es donde vive el urbanista este charlatán, está cerrada, contaminada, porque tiene entre heces fecales de todos los condominios, incluyendo del condominio donde vive el urbanista que lo construyó la Fundación Roy, de la cual él es descendiente, porque él es de apellido Roy.
Sí.
¿Ah?
Sí.
Pero él no habla de esa laguna. Él habla de todas las calles de San Juan que tienen roto, él habla de todo el mundo, menos la laguna del condado, que es una contaminación de su propio edificio. Construido en la zona marítimo terrestre.
Exacto, y eso es algo, Jorge, que si mal yo no me acuerdo, y tú me puedes corregir, eso es algo que tú lo has comentado, yo creo que de hace más de 40 años, desde cuando tú estabas en la televisión.
Sí, señor.
Porque yo me acuerdo que tú comentaste esto, y lo has seguido comentando a través de los años. O sea, y quiere decir que ningún gobierno en Puerto Rico ha podido tener un plan para corregirle eso a largo plazo.
No solo el gobierno de Puerto Rico, ninguno de los gobiernos de Puerto Rico, ninguno de los ambientalistas, porque
tampoco.
Para venir a jorobarle la vida a la gente de la Paliera, para eso tan bueno. ¿Por qué? Por la politiquería de hacer lucir mal a Jennifer González por beneficiar a Pierluisi. Pero, ¿por qué nadie ha protestado de toda esa línea de edificios desde el puente Dos Hermanos hasta el área de Carolina, que están en la orilla del mar? ¿Por qué nadie ha protestado de esa gente? Como me dijo una de los otros días en la red, pero técnicamente no se puede. ¿Por qué no? Técnicamente lo que hace falta es una decisión del tribunal y una orden que la tumben y venir una grúa y tumbarlos todos de arriba abajo. Que es lo que va a pasar el día menos pensado si el mar sigue metiéndose más adentro otra vez.
Sí. Y no hay dinero para votar, pero no hay ni tan siquiera para tratar de ponerle un detente.
No, ellos no votan dinero, reverendo. Ellos se lo roban, qué distinto. Hay dinero de más para robar, pero no para votar.
Acepto la aclaración, acepto, está bien. Sí. No, es que la verdad es que es bien difícil. Entonces, cuando vemos que las personas que se supone que defiendan a uno no lo defienden, lo que defienden son sus intereses,
sí, los intereses de ellos
y los amigos del alma, pues ahí es que vemos la gran diferencia. O sea,
y ahí sí. Es la famosa pregunta de Betancia, ¿qué le pasa a los puertorriqueños que no se indignan? ¿Cómo es que este país permite las cosas que nos pasan? ¿Cómo es que este país a estas alturas está permitiendo que el Seguro Social le pague más a la gente de San Tomás y Santa Cruz que a los de Puerto Rico? Para usar un ejemplo.
Sí.
¿Cómo es que aquí nadie le da coraje eso? Pero sí, en ese país aquí querían protestar y pedir que lo pusiera cuando eso es una ley que se paga de lo que el que paga contribuciones federales paga y lo pagan a través de cheques de Seguro Social porque es que tiene la infraestructura para hacer los pagos, pero ese dinero no es del Seguro Social, es de las contribuciones federales que pagan los ciudadanos de los Estados Unidos.
Sí.
Oye,
sí.
Pero en Puerto Rico pagamos lo mismo del Seguro Social, pagamos la misma tarifa del seguro del plan médico, y sin embargo, los beneficios que obtenemos son un 40% más baratos que en San Tomás y Santa Cruz. ¿Por qué?
Sí. Pero yo...
Y lo otro, en San Tomás y Santa Cruz tienen leyes de cabotaje. Puerto Rico y Hawái sí, y Alaska.
Sí.
Pero San Tomás y Santa Cruz no, ¿por qué?
Sí, ellos no tienen y le va mejor que a nosotros.
Uh-huh.
Yo pienso que en algún momento el pueblo va a despertar, porque no puede seguir siendo que lo sigan tomando de tontos todo el tiempo.
Reverendo, 125 años en esta. 125 años en esta y tenemos 8-9 gobiernos del PNP, 9 gobernadores del PNP por encima de ¿cuántos? 7 populares.
Sí.
O sea, este pueblo es lo que se llama víctima del síndrome de Estocolmo. O sea, aman, se acuestan y quieren acostarse con el invasor. Y si le preguntan a muchos aquí, le darían hasta la mujer de ellos para que se la cuiden.
O por lo menos que se levanten siendo ellos juntos, andando juntos, sí.
Sí, Bueno, usted no ha oído aquí la gente decir, ay sí, hombre, que acaban de nombrar a un gobernador, porque aquí se creen, estos idiotas aquí se creen que si Puerto Rico adviniera a un territorio incorporado, todo sería problema. Cuando son disparates, o sea, porque todo lo que es estatal tendría que seguir siendo subvencionado con fondos estatales.
Estatales, seguro.
Sí. Como pasa en New Jersey, como pasa en New York, exacto, como pasa en Filadelfia, como pasa en todos lados. Y por eso es que uno allá paga impuestos federales e impuestos estatales, y entonces paga county stickers y paga impuestos sobre personal property tax y paga propiedad. Usted tiene una casa y por más que la salde, sigue pagando a la, porque tiene que seguir pagando a los impuestos al Estado, porque no existe tal exención.
No, exacto, exacto, que eso es algo de las cosas que no le dicen. Por eso es que yo sé que Puerto Rico no, yo me moriré y Puerto Rico no será un estado.
No, tal vez, no.
Eso es una de las cosas que el PNP ha dejado a un lado en estas elecciones, porque están como dice el programa de Gustavo Adolfo, sálvese quien pueda, y se van a tirar hasta lo último, ¿sí? Sí, porque la situación es bien difícil.
Y si los truenos que están sonando son los indicadores de la tormenta que viene, oye, Donald Trump lo más probable es el próximo presidente de los Estados Unidos.
Sí.
Y ya Donald Trump lo dijo. Puerto Ricans are the worst type of Mexicans that I ever met, como dije.
Sí.
O sea, prepárense. Hay que prepararse, porque si Trump gana, la historia va a ser como debe ser. Porque, mira, hay una cosa que yo sigo insistiéndole a la gente, que lo tengan presente. No critiquen tanto a Trump. Trump no es otra cosa que un nacionalista estadounidense. Por tanto, yo, que soy nacionalista puertorriqueño, reconozco el derecho que tiene Trump a pensar como piensa, de proteger su país, su gente, porque es un nacionalista gringo.
¿Eh? Sí.
Entonces, ¿por qué yo me voy a dar coraje de que Trump diga que él quiere hacer Make America Great de nuevo, prohibiendo la entrada de los migrantes, cuando uno de los problemas grandes que tenemos nosotros en Puerto Rico es el intento que tienen de sustituir a la población de Puerto Rico con extranjeros?
Sí, sí. A veces yo pienso, Jole, que quieren hacer lo mismo que hicieron en Panamá. Sacar a los nacionales para que haya más extranjeros que nacionales en el país.
Esa es la historia, pues eso fue lo que dijeron ellos en el chat de los deñitos, cuando dijo un Puerto Rico sin puertorriqueños.
Sí. Esperemos que no, porque la verdad es que sería terrible para nosotros en nuestra ideología o identificación también como en el Puerto Rico. Pero la verdad es que está
bueno, como diría mi querido Jorge Seijo, hasta aquí nos trajo el río.
El río Estenos.
El río entero. No es el Yagüe.
Yo quiero agradecer mucho a Tom, que haya estado tanto tiempo con nosotros. Yo lamento que no escuche el coro, pero no se preocupe, pues yo voy a radicar un caso. Voy a llamar a algún abogado de todo el PNP para radicar un caso en el tribunal por prejuicio religioso. De no quererle tocar el himno del coro de los mormones cuando usted entra. Así que...
no te preocupes, que la próxima participación tuya, yo me voy a encargar de poner el coro al querido pastor.
Ya está advertido. Voy a llamar a Leo Aldrich, que es el que está bueno haciendo demandas estúpidas.
Sí, adiós.
Ay, bueno.
Llámate a Andreu, Andreu. Jorge, ¿qué es lo que hay que tener? ¿Qué es lo que hay que tener?
No, no, advierto y lo recuerdo. Mañana todavía es domingo. Mañana todavía los dioses estarán en los otros lugares codeándose con los humanos y libando el excelente zumo de la vida y libertad. Excepto, carta, no permita que se lleven el vino del sacristán. Pero por lo pronto, hay que tener vergüenza, señor director. Si usted le queda algo de eso,
disponga. Y nos vemos el miércoles. Y nos vemos el miércoles.
Si así lo permite Todopoderoso, si estamos en salud y no nos que no nos dormimos en la computadora. Nos vemos.
Un abrazo de bendiciones, hermano. Cuídate
mucho.
Bueno, señores, escucharon por ahí a Jorge Seymour, porque hay que tener vergüenza. Y realmente siempre pues Jorge nos pone al tanto, ¿verdad? Y en su estilo, ¿no? No, y fíjate, iba a tocar el tema, pero se me olvidó, no se me olvidó, se me hizo tarde, de esta situación que está pasando con estos drones que atacaron de Irán a Israel, y que la situación está tensa en los Estados Unidos en este momento. Yo espero que esto no vaya a mayores situaciones, porque esto sería ya, pues, y entonces el payaso, porque yo le digo el payaso de Donald Trump diciendo que esos misiles se los vendió Obama a Irán.
La verdad es que, ¿sabes? La situación no está fácil y yo no sé en qué pueda desembocar esto, porque ya Estados Unidos había dicho que no lo hiciera. Y yo no sé hasta dónde se va a envolver también Estados Unidos y la OTAN en esta situación. Así que, ahora es que vamos a ver esta guerra en alzada, y ahora es que vamos a ver que los huevos no se van a poner a peseta, los huevos se van a poner
a peso.
Sí.
Ay, pero estoy escuchando en parte de prensa que aparentemente ya el ministro de Irán está asumiendo, ¿verdad?, la responsabilidad, y que está, pues, como quien dice, pidiendo cacao ahora. Así que vamos a ver si eso termina en alguna conversación y no llega a peores cosas. Así que vamos a ver.
Es que se abrió una puerta, ellos abrieron una puerta, siendo ellos la mayor nación de terrorismo ahora mismo en el mundo. Porque ellos lo respaldan abiertamente el terrorismo en el mundo entero, y es posible que aún la guerra de Rusia con Ucrania baje de tono ahora por esta situación, porque esta situación va a poner a muchos países en guerra, y hasta China va a verse afectado en esto, que no sé lo que vaya a suceder. O sea, Israel tiene el respaldo internacional y esto se sabía, pero la diferencia fue que cuando Israel bombardeó la embajada en Irán, la bombardeó para destruir los líderes de una de las celdas, de una de las facciones terroristas. Ahora hay que ver cuál va a ser la respuesta de Irán, de Israel hacia Irán. Así que ahora es que vamos a ver lo que va a suceder. O sea, yo imagino que Estados Unidos le va a enviar los misiles antiaéreos, y de ahí entonces va a enviar misiles también que puedan ser guiados, drones, eso, que puedan ser guiados, y ahí es que vamos a ver lo que va a pasar la próxima semana. Sí, no voy a decir, como dijo el famoso secretario aquel de salud, que olvídese de eso, que eso es en China y eso no va a llegar aquí nunca, y antes de una semana tenían el COVID en Puerto Rico. Así que eso nos va a afectar a todos nosotros. En nuestro bolsillo está ya casi pidiendo ayuda.
Eso es muy cierto. Bueno,
miren, nos contemos, señor. Bueno, estamos pues, gracias. Sí, sí. Gracias por haberme permitido estar con ustedes en esta noche, aunque tardecito, pero pudimos disfrutar con el doctor y con Jorge. Así que si ustedes quieren escucharnos mañana, pues nos escuchan a través de Tuning Radio, la Z, la nueva Z, acá en Bahía Miguel, a las 8 de la mañana. Y si nos quieren escuchar nuevamente, y le agradecemos desde ya para comentar lo que suceda en esta convención popular el próximo sábado, usted nos escucha a través de Punto de Vista desde las 6:30 en adelante. Así que
me despido de ustedes. Dios me lo bendiga. Dime. Ya está confirmado el secretario de y el general del partido, Doñito Cruz, que va a estar con nosotros la próxima semana. Ya me lo indicó por texto. Así que la semana que viene tendremos, ¿verdad?, la reacción de todo esto que ha estado pasando. También tendremos a Luis Vega Ramos con nosotros. Así que va a ser interesantísimo por demás. A ver qué en qué está ya todo esto, además de la guerra esta que me tiene loco. Ay, mi madre, Rubén, hay que, de verdad que esta vez sí que y no es fácil esta situación. Así que bueno, señores, ya el momento ha llegado, así que los esperamos la próxima semana a través de Punto de Vista PR.com y no olvides siempre estar con nosotros en Punto de Vista y anuncio en los minutos que nos quedan que ya estamos ya preparando el programa La Hora de la Verdad, donde vamos a estar entrevistando a varios funcionarios, delegados y legisladores de los que estarán corriendo en las próximas elecciones en este programa que va a ser especial. Ya estamos trabajando el día, pero se llama La Hora de la Verdad. Y también aprovechamos para indicarle que Punto de Vista va a estar destacado en la Comisión Estatal de Elecciones, con un equipo de ensueño desde en San Juan, en la Comisión Estatal de Elecciones, este servidor William Francisco Torres, Aníbal Ribot, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez y la productora de este programa, de Sálvese Quien Pueda, Marla Rodríguez, Marla Díaz, que estará también directamente destacada desde la Comisión Estatal de Elecciones, y en Ponce, en Mayagüez y en Arecibo tendremos también nuestros corresponsales. En Mayagüez tendremos nada más y nada menos que a ese que estoy escuchando ahorita, Jorge Seijo. Tendremos también en Arecibo a Maeno Méndez, y por si eso fuera poco, un invitado de sorpresa. No voy a decir el nombre.
Ajá, muy bien.
Pero lo único que puedo decir es que va a estar sin censura. Así que ya ustedes saben. El que conozca esa frase sabe quién es. Así que nos veremos ya el próximo sábado, señores. Si usted tiene una cita con nosotros el próximo sábado, y vamos al pensamiento de hoy. El momento presente es como el plátano. Es su punto justo devorado sin medio y sin culpa. Te voy a entender este pensamiento. Buenas noches, mis queridos amigos. Y nos veremos el próximo sábado en una edición más de Punto de Vista. Hasta el sábado, mi amigo. Cuando esto arranque, como decía el gran rey, nada más en la máquina está arranca. Vamos a arranca.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que
que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir.